Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Muy buenas noches, aquí estamos una semana más, fieles a nuestra cita en Onda Cero con Quédate con lo Mejor. Yo soy Fernando Mejía y si me lo permiten voy a ser su anfitrión en esta noche para repasar algunos de los mejores momentos de la programación de Onda Cero. Ya saben que tienen toda la programación íntegra en nuestra página web ondacero.es y que también pueden acceder a nuestros contenidos a través de las apps gratuitas para los teléfonos móviles. Y dicho esto, comenzamos nuestro resumen de esta semana deteniéndonos en Más de Uno, el programa de Carlos Alsina y de Juan Ramón Lucas, quienes hace unos días hablaban con Eduardo López Collado, director de un instituto de investigaciones del Hospital de la Paz, y que nos hablaba en Más de Uno del estudio que demuestra qué genes se activan después de la muerte.
¿Me dejáis que salude a Eduardo López Collado, que es
por favor
científico, investigador y director del Instituto de Investigaciones del Hospital de la Paz? Eduardo, buenos días.
Buenos días a todos por allí.
Este es un estudio publicado en la revista Science, he leído. Su responsable es el doctor Peter Nobel, que él ha contado que el resultado de esta investigación es fruto un poco de un pasatiempo que él se fijó en una investigación de la Universidad de Granada, por cierto, de científicos de aquí, que había identificado un manojo de genes que seguían activos en cadáveres humanos. Y que entonces él se preguntó precisamente esto que estamos diciendo aquí, ¿qué genes son esos y por qué siguen activos después de la muerte? La investigación que ha realizado este equipo de científicos de una universidad norteamericana, creo recordar, exactamente en qué ha consistido, Eduardo, y qué conclusiones se han sacado.
Bueno, como acabas de decir, exactamente, tiene los prolegómenos de esa investigación estuvieron en España. Y no es la primera vez que pasa, ¿no? Hace muy poco estuvisteis hablando seguramente del corte y pega genético y también la génesis estuvo aquí en España, lo único que después se hace famoso otra persona, porque aquí no desarrollamos investigación tan básica. La pregunta que me haces, un poco esto es redefiniendo un poco la muerte, ¿no? O sea, a mí inmediatamente me trajo a colación una de las primeras frases que escribió Mary Shelley en Frankenstein, que decía, para hallarme en condiciones de penetrar los secretos de la vida, tuve que empezar por introducirme en el estudio de la muerte, ¿no? Y es lo que han hecho exactamente, o sea, todo parece indicar que una vez que una persona muere o un ser vivo muere, ¿no? No todos los procesos se detienen inmediatamente y hay algunos genes incluso que no solamente mantienen su actividad, sino que la aumentan, lo cual es bastante, bastante interesante, ¿no? Entre esas genes que aumentan la actividad son genes que están involucrados en procesos embrionarios. Evidentemente, un proceso embrionario no tiene por qué estar activo cuando la persona muere. También procesos de defensa inmune, pero fundamentalmente algo muy curioso, que son procesos, o sea, genes que están involucrados en la activación del cáncer, lo cual tiene bastante bastante lógica porque explica uno de los fenómenos que se dan en los trasplantes, que es que las personas que han sufrido un trasplante cuyo donante era un cadáver, o sea, una persona muerta, pues tiene gran tendencia a contraer cáncer en su periodo de vida, ¿no? Entonces esto es una curiosidad científica que seguramente va a tener muchas aplicaciones. Yo le veo aplicación fundamentalmente en lo judicial, ¿no? O sea, en poder determinar el tiempo de que lleva muerto una persona, porque si podemos correlacionar la actividad de un gen con el tiempo que lleva esa persona sin tener las constantes vitales, pues va a ser muy bueno para, digamos, todo lo que tiene que ver con investigación forense.
Leí también en las crónicas, pocas que se han publicado, por cierto, en nuestro país, sobre esta investigación científica. Esto que decías ahora tú de que se activan genes que están presentes en la fase embrionaria, genes que tienen mucho protagonismo en el primer desarrollo, en el desarrollo del propio feto, de cuando el bebé acaba de nacer, que están muy activos en esa primera fase de crecimiento, de desarrollo de nuestro organismo, que luego están, digamos, dormidos o apagados, podríamos decir, esos genes durante nuestra etapa de vida adulto, y que se activan justo cuando fallecemos. Y decía algún científico de estos del equipo de investigador, que todos son hipótesis, claro, porque ellos están en la fase de intentar encontrar respuestas a por qué eso sucede, que puede ocurrir que el cuerpo, en el momento en el que desaparece la vida, vuelve a una etapa parecida a cuando estaba comenzando, recién comenzada, como si se cerrara el círculo, ¿no?
Exactamente, pero es que las condiciones digamos microambientales para esas células que tienen esa actividad genética son prácticamente las mismas, es decir, empiezan a tener no una gran cantidad de oxígeno, empiezan a tener nutrientes, o sea, volvemos un poco al estado embrionario, lo único que sin la posibilidad de volver, de un momento en que todo se revierte y hay una gran cantidad de oxígeno, gran cantidad de nutrientes, luz, etcétera, ¿no? Pero bueno, es evidente, o sea, vuelve un poco al origen, ¿no? Pero realmente, o sea, una de las cosas que a mí más me ha sorprendido y más me ha llamado la atención, aparte de esto, que podría tener eso que usted acaba de mencionar, que podría tener mucho recorrido científico en cuanto a investigación, es lo de los genes de cáncer, los oncogenes, por ejemplo, que se despiertan una vez que ocurre la muerte y que además duran tiempo, porque la según los datos que estos científicos aportan, en cadáveres han hecho poca investigación, seguramente ahora tendrán permiso para hacer mucha más investigación en cadáveres humanos, pero en ratones y en peces hasta 4 días después de la muerte se están activos estos genes, ¿no? Esto podría tener grandes implicaciones en todo, en la biología del trasplante, que es tan importante y tiene tanto desarrollo actualmente.
Porque la idea de que estos genes estén pensados, que se activen para intentar reanimar a la persona que ya ha fallecido, o sea, que podamos utilizar esta investigación pensando en la resurrección de la... Esto no, ¿no? No hay ningún motivo para pensar que eso sea así, que estemos programados para intentar reanimarnos a nosotros mismos después de muertos.
Es evidente que la fantasía y las ganas de recrear mitos de la literatura están servidos con todo esto, ¿no? Pero yo no cierro esas puertas, ¿no? Yo no cierro estas puertas, o sea, yo creo que los científicos tenemos que estar muy abiertos a todo tipo de teoría, por muy loca que sea. Imagínate lo loco que fue decir que el tiempo era relativo y mira todo lo que sabemos ahora después de Einstein, ¿no? No estoy cerrado a que esto sea un intento de prolongación de prolongación de la vida y que incluso se pueda emplear en técnica de reanimación. No estoy cerrado a eso. Hoy por hoy nada de eso tiene que ver, o sea, nada de eso nos indica absolutamente una posibilidad.
En Onda Cero, quédate con lo mejor.
Seguimos repasando los grandes momentos de la programación de Onda Cero en Quédate con lo Mejor. Ya saben que pueden escuchar los fragmentos completos y los programas completos en nuestra página web ondacero.es y también pueden utilizar las apps gratuitas para smartphone o también escuchar los podcasts de los programas. Esto es tan solo una pincelada de algunos de nuestros mejores momentos, como por ejemplo el que vivimos hace unos días con Manolo Gutiérrez en el No Sonoras, en su sección Inventos y Cacharritos. Nos trae los inventos más curiosos del mundo a golpe de clic.
Muy buenos días, Alas.
El primero que sacas del laboratorio, ¿cuál?
Bueno, hoy la cosa va de financiaciones, que tú sabes que de vez en cuando son como son.
Sí.
Esta me ha gustado muchísimo. Sabes que yo todo lo que sea tecnología, especialmente cuando es seguridad y más de los peques de la casa, me chifla. Se llama Snow Fox. Snow Fox se puede comprar por $99, o sea, mejor financiar en Indiegogo. Espero que consiga la financiación, porque es un pequeñísimo aparatito. Recuerda mucho a un pequeño MP3, tipo los o sea, mejor financiar en Indiegogo. Espero que consiga la financiación, porque es un pequeñísimo aparatito. Recuerda mucho a un pequeño MP3, tipo los iPod chiquitines y demás historias, con un solo botón, que lo que pretende es que los críos realmente, sobre todo son pequeñines, no tienen que por qué saber demasiado ni tener demasiadas opciones. Así que lo que va a hacer es que en el momento que tu crío sale de casa, lo va a seguir por GPS. Si tú has marcado dónde está su cole o dónde está donde tiene que ir, te va a decir cuándo ha llegado. Si el niño necesita algo, con solo pulsar un botón, llama a papá y a mamá.
¡Qué bueno!
Y al revés, papá y mamá pueden llamarlo y solamente va a recibir llamadas de él. Una auténtica maravilla que de verdad espero que consiga la financiación, macho.
Me encanta este invento. ¡Qué utilidad! Total, total. Segundo.
Mira, el segundo también me ha encantado. Es de estas veces, ¿sabes? Esas cosas que hemos dicho más de una vez. Y esta vez la frase no es mía. De esto, ¿por qué no lo ha inventado nadie antes? Siempre estamos con la historia de los trípodes y además de los trípodes no solo, sino también los cacharritos para apoyar nuestro iPad y nuestros móviles, especialmente cuando estamos fuera y nos vamos de vacaciones. Bueno, pues está en Kickstarter, se llama Pocket Tripod, solamente $15, es decir, tirado. Es una especie de Transformer, macho, no sabes la cantidad de opciones que te va a permitir que pongas tu móvil, lo gires, lo pongas. en la posición que quieras en caso de foto, simplemente para leer, que se pliega por completo y es una tarjeta de crédito. Tanto es así que pedían $6,000 de financiación y va por 158,000, y que el propio Steve Wozniak, que sabemos que es el creador de Apple, es el que ha dicho: ¿por qué demonios esto no se me ocurrió a mí antes?
Hasta Wozniak es un coquito, el amigo eterno, el antiguo socio de Steve Jobs. Fíjate que ha dicho: ¿cómo no he pensado esto, Dios?
Magnífico, ¿eh? Porque siempre estamos en la misma, bueno. Tú lo sabes. Sobre todo, además te va a venir incluso para el tablet, ¿eh? Una maravilla.
Lo de los soportes es un mundo, es un universo, ¿eh? Es un universo. ¿Y con qué terminas?
Bueno, terminamos con la ida de olla de turno. Me vuelvo a acordar de mi hermana, que es la flipada de los gatos. Hay una empresa americana que nos sale con una línea de vino para gatitos. A ver, viene embotellada como tal.
Ay, qué bueno.
Realmente, evidentemente, no es vino, está hecho especial para eso, y además los cachondos lo han sacado el tinto y el blanco. Con los nombres ya tienen coña, porque el rojo se llama Pinot Miau y el blanco se llama Moscato. La idea es que tú se la compres a tu gatito, tú te abras tu propia botella de vino y brindéis los dos juntitos y solitos, que me parece ya la ida de olla. Si alguno está interesado en brindar con su gato, son o $5 la pequeña o $12 la grande. No comments, tío.
Sin comentarios. No se admiten comentarios. Manuel Tírez, gracias por toda la información. A descansar, y el lunes aquí te espero con un libro.
Perfecto. Y hasta dentro de unos días. Besos a todos y a todas.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Seguimos recuperando algunos de los mejores momentos de la programación de Onda Cero durante los últimos días, y nos detenemos nuevamente en el Más de Uno, el programa de Carlos Alsina y Juan Ramón Lucas, para conocer la historia de Lyon de Silva, un estudiante de Texas que, tras haber vivido como vagabundo durante 3 años, se ha graduado entre los 5 primeros de su clase. Una historia muy interesante que conocimos en el Más de Uno.
Más de uno. Coming to school was
a huge problem. Ir a la escuela fue un gran problema siendo un vagabundo, menor y sin padres. Luché por ser mi propia familia y por seguir adelante sin que nada me detuviera. Sentí que estaba muriendo cuando en realidad me estaba preparando para algo más grande.
Se llama Lyon de Silva, es un estudiante de Texas, en los Estados Unidos, y se ha graduado entre los 5 mejores de su clase. Esto no sería sorprendente si no fuera porque, como él mismo acabamos de escuchar que dice, vivió como vagabundo, durmió en la calle varios años mientras acudía puntualmente a sus clases en el instituto. Con 5 años, De Silva fue abandonado en las calles de Houston tras la muerte de su madre. Se vio obligado a buscar bancos y parques para dormir 5 años, y llegó a sufrir abuso infantil mientras convivía con una familia que consumía droga. Sin embargo, el chaval siguió estudiando. Un día el director del instituto, Jonathan Trin, conoció su situación, la situación de De Silva, y decidió pagarle una habitación de hotel hasta que le facilitaran una vivienda. De Silva pudo entonces centrarse solo en sus estudios y el pasado mes de mayo, con 20 años cumplidos, se graduó como uno de los mejores de su clase. Lyon De Silva ha conseguido además una beca que le permitirá cumplir su sueño, acceder a la Universidad de Minnesota. Para cubrir los gastos ha puesto en marcha una campaña de crowdfunding que ya ha recaudado más de $12,000.
En Onda Cero, quédate con lo mejor.
Sugar honey,
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Annie Lennox se dio a conocer junto a Dave Stewart en el dúo Eurythmics, pero en solitario también nos ha regalado grandes canciones como esta que acaba de sonar en Quédate con lo mejor, Walking on Broken Glass. Bueno, pues continuamos con nuestro recorrido por los mejores momentos de la programación de Onda Cero y nos detenemos en La Brújula con David del Cura, que precisamente en su ronda de corresponsales nos descubrió, vía Elena González, la corresponsal en Rabat, que en Marruecos ya no se venden bolsas de plástico en los supermercados, ni siquiera se pueden comprar. Están muy preocupados por el medio ambiente y esa es una de las medidas que han adoptado.
Bueno, Elena, y de lo que se habla en Marruecos estos días es de la reciente preocupación por el medio ambiente. Bueno, el gobierno ha prohibido las bolsas de plástico. No se pueden conseguir bolsas de plástico ni comprándolas. Esta semana, más de 12.000 personas han firmado una petición para evitar la importación de residuos procedentes de Italia. Es decir, es una política medioambiental, digamos, completamente nueva.
Sí, nueva y un poco contradictoria. Vamos a empezar con lo de los residuos, porque se lanzó esta recogida de firmas el viernes pasado en change.org, y en esta recogida de firmas, en esta campaña, la gente denuncia que el gobierno marroquí haya autorizado la importación de al menos 2.500 toneladas de residuos plásticos que llegan desde Italia y que son utilizados por las cementeras marroquíes como combustible. El Ministerio Marroquí de Medio Ambiente salió a decir que, bueno, que es completamente ilegal, que no son peligrosos para la salud. Pero la gente se pregunta, claro, si vienen de Italia, pues quizás vengan del área de Nápoles, que se conoce como el Chernóbil italiano, esto seguro que Darío se lo conoce muy bien, que es la zona donde la camorra ha estado vertiendo desde los años 90 miles de toneladas de desechos tóxicos y que es la zona en la que casualmente la tasa de mortalidad por cáncer es entre un 7 y un 10% superior a la del resto de Italia. Así que, bueno, pues parece lícito pensar que aquí la gente ande preocupada y se haga preguntas como las que se hace Abderrahim Siri, que es miembro de la coalición marroquí por la justicia climática. La mayor parte de los actores asociativos y ciudadanos no comprenden por qué los italianos no valoran quedarse con esos desechos para ellos. ¿Esas exportaciones de desechos las hace Italia a otros países? ¿Acaso los llevan a otros países, pero al norte? ¿No tienen ningún impacto sobre la salud? Esas son las grandes preguntas por las que pedimos explicaciones a nuestro ministerio, decía Siri. Esto nos decía, nos contaba que el ministerio ya les ha dicho que lo van a evaluar, que van a hacer análisis y pruebas y que les van a dar una respuesta en las próximas semanas, porque lo que no quieren es que, claro, esto se convierta en el cubo de la basura de Italia.
Bueno, o sea, por un lado Marruecos importa residuos italianos y por el otro prohíbe de forma tajante las bolsas de plástico. Efectivamente, como apuntabas en el arranque, algo bastante contradictorio.
Sí, sí, ahí vamos con las contradicciones de este país, porque justo el viernes pasado entró en vigor la ley que prohíbe la distribución y comercialización de bolsas de plástico. No se pueden conseguir en ninguna parte. Ahora en los supermercados te dan bolsa de tela, nunca, cuando antes, bueno, aquí se usan dos bolsas de plástico al día por cada ciudadano. Es una barbaridad el plástico que se usa en Marruecos. No se pueden comprar tampoco en el súper, como se puede hacer en España. Y es verdad que en esto Marruecos ha dado un gran paso, un paso de gigante con esta campaña. Y gracias a ella quizás estemos hoy hablando de la importación de desechos y de esa preocupación. Eso es lo que cree Xiri. Gracias a la campaña Zero Mica, cero bolsas de plástico, la gente se ha sensibilizado con el problema de los desechos plásticos y por eso la gente se está cuestionando todos estos problemas en relación con estos residuos. Pero bueno, el hecho es que Marruecos prohíbe las bolsas de plástico por un lado e importa desechos al mismo tiempo. Por eso el Partido Socialista ya ha enviado una pregunta oral al Parlamento sobre esta cuestión y por eso hoy comentaban, por ejemplo, los tertulianos en la radio, nada convencidos con las explicaciones del Ministerio de Medio Ambiente. Decían que los gobernantes tienen que decidir hacia dónde va este país en las políticas medioambientales o si en realidad la campaña Zero Mica, cero bolsas de plástico, ha sido, bueno, pues solo un lavado de imagen, porque el próximo mes de noviembre Marruecos va a acoger en Marrakech la cumbre climática mundial y hay que ponerse de buen ejemplo, como siempre, David, lleno de contradicciones Marruecos siempre.
Bueno, sí, pero es el hecho de acoger la cumbre climática mundial, quizá pues esto sea así a modo de vísperas, una medida, sí. Bueno, para contar.
Hay quien dice que no es casualidad.
No parece. Elena, Darío, hasta la próxima. Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
En Onda Cero, quédate con lo mejor.
Nos vamos hasta el No Sonoras, a la sección Expediente Fidalgo, que le rinde homenaje a Matías Prats. Cada semana, en ese programa, en No Sonoras, Alex Fidalgo arroja luz sobre los temas más absurdos e irrelevantes del panorama mundial, en lo que él mismo ha bautizado como periodismo de investigación inútil. Pues bien, en esta ocasión le han rendido homenaje a Matías Prats, recopilando algunos de sus comentarios más hilarantes durante los últimos informativos.
Como si fuera de nuevas. Alex Fidalgo, buenos días.
Muy buenos días, José Luis Salas. ¿Qué tal? ¿Cómo va la mañana?
Hoy temática de homenaje, ¿no?
Hoy homenaje a un grande, a una leyenda de la comunicación, a Matías Prats. Porque esta semana Matías ha vuelto a ser trending topic, ha vuelto a convertirse en uno de los temas más comentados de las redes sociales. ¿Por qué? Por esto.
El zumbido de los drones se ha adueñado este fin de semana del Escorial en Madrid. Por primera vez se disputa en España una prueba puntuable para el Campeonato de Europa. Hemos estado con los mejores pilotos, entre ellos el campeón del mundo, un británico de solo 15 años. Y es que el chaval tiene un dron especial.
Es que son espectaculares.
Grande, bueno, grande, es un grande.
No hay semana en la que Matías Prats no nos deje una de estas perlas, uno de estos chistes que, vamos a decirlo, son más bien malotes, pero claro, de malotes son carcajeantes.
Claro, ahí está
pero
lo
dicho
bueno.
Por él,
claro,
dicho por
claro,
él,
por supuesto.
Es divertido, es gracioso.
Y que, bueno, eso, llevan la firma estos comentarios de este comunicador ya legendario. Por eso hoy en Expediente Fidalgo le hacemos un homenaje recordando algunos de esos grandes momentos. Y qué mejor cabecera para una recopilación de chistes que una canción con el más grande. Me encanta esta canción. Me vuelve loco.
Grande, grande,
esta canción me puede, de verdad.
Bueno, déjala de fondo.
Tenemos de todo en esta lista porque Matías Prats es un bazar chino del humor. Empezamos con juegos de azar, más concretamente hablando de póker.
Las cartas han quedado boca arriba y al parecer la baraja escondía una estafa. Una de las mayores páginas de póker por internet en el mundo ha sido acusada de engañar a sus clientes. Según la Fiscalía de Nueva York, sus responsables habían montado una trama piramidal con la que se embolsaron más de 320 millones de euros. Siempre fueron de farol.
No cabe duda de que Matías es un as. Lo demuestra también atreviéndose con una figura histórica como el conquistador por antonomasia, Cristóbal Colón.
Sería seguro un marino de reconocido valor, pero a Cristóbal Colón le faltaba mano izquierda, al menos en Pontevedra. Durante los últimos 30 años, la estatua del almirante ha estado manca. Ahora un vecino ha confesado que durante estas tres décadas ha guardado en casa la extremidad perdida. Confiesa que se trató de una travesura infantil, que se le fue la mano.
Ya veis que si bien Chiquito de la Calzada es el mejor contando chistes, Matías tampoco es manco. No, no sé si os estáis dando cuenta de que estoy recogiendo haciendo
sí,
yo también.
Todo.
Estás
poseído en este momento.
Ni siquiera el mejor amigo del hombre se libra de la socarronería del presentador. Por cierto, que precisamente ayer se celebraba el Día del Perro en el metro de Madrid.
Correcto.
Nace el impuesto para perros. No es broma. A partir del año próximo, el Ayuntamiento de Benidorm cobrará entre 15 y 20 euros a los dueños de los canes. Una tasa para cubrir los gastos que genera la recogida de sus heces en la calle. La medida ha provocado todo tipo de opiniones entre los vecinos. Hay quien dice que no puede pagar, que está canino.
ya veis, sea cual sea la noticia, Matías se emperra en hacer alguna coña.
Ahí está, hasta, Fidalgo, se emperra, claro.
Hasta se atreve con la electricidad.
El coche eléctrico no termina de hacer contacto en el mercado español. Aún resultan muy caros y los puntos de recarga son insuficientes para garantizar un uso masivo. El gobierno había previsto que este año circularan 20.000 unidades, pero a día de hoy las matriculaciones no alcanzan las 600. Verlos por la calle es muy poco corriente.
Bueno, después de todo lo escuchado, queda claro que hablamos de un tío con chispa. Terminamos por todo lo alto, hablando del séptimo arte, de cine.
Pocas veces el cine se acerca de una manera tan fiel a la realidad. Un grupo de presos ha protagonizado un cortometraje sobre una historia carcelaria. La precisión es tanta que al estreno, que se celebrará mañana, faltará el protagonista de la cinta.
no regresó tras un permiso y está en busca y captura. Debieron de haberle atado en corto.
Y ya está, macho.
Y con qué poquito lo hace genial.
Matías Prats, genio y figura. Siempre con un chiste en la recámara.
Ahí.
Porque estamos hablando de cine,
De cine, de cine. Anda, anda, anda. Oye, esto, yo creo que Matías Prats, el padre genio, y él también, él también, se merece una continuación de Expediente Fidalgo, antes de que terminemos temporada, tal vez, aunque da para mucho. Y memorable la elección de este fondo musical de Chiquito de la Calzada. Buenísimo. Con The Moore. Dámelo un poquito más, dámelo un poquito más, Monforte. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, pero qué bonito!
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Es impresionante cómo avanza la ciencia y cómo vamos conociendo esos avances poquito a poco. Precisamente hace 5 años la NASA lanzaba una sonda con destino a Júpiter. La sonda se llama Juno y les ha costado 1.200 millones de dólares. Pues bien, hace unos días esa sonda llegaba a su destino. Y en La Rosa de los Vientos, el físico Francis Roman Villatoro nos explica el recorrido durante esos 5 años de viaje y qué es lo que va a hacer ahora esa sonda precisamente en Júpiter. Vamos a escucharlo.
Fue el pasado martes, el pasado 5 de julio, una nave de la NASA, la sonda Juno, llegaba a la órbita de Júpiter, un auténtico éxito en la carrera espacial sobre la que hoy vamos a hablar aquí, en Eureka. Con el responsable del blog de ciencias de la Mula, Francis, con el profesor de la Universidad de Málaga, con el físico, con nuestro compañero Francis Román Villatoro. Francis, muy buenas noches.
Buenas noches, Bruno, ¿qué tal?
Han sido 5 años de viaje los de la sonda Juno, que nos va a enseñar algo más y algo nuevo sobre el espacio en 2016. ¿Qué nos va a mostrar?
La sonda espacial Juno es una misión New Frontiers de la NASA. Es un programa que financia misiones de bajo coste, de coste medio, digámoslo así. Por ejemplo, la New Horizons, la sonda que sobrevoló el año pasado el planeta enano Plutón. La sonda Juno ha costado del orden de unos 1.200 millones de dólares. A diferencia de New Horizons, Juno no ofrecerá espectaculares imágenes del planeta Júpiter. En la mitología romana, Juno es el nombre de la esposa de Júpiter y se eligió este nombre porque la sonda explorará los secretos más íntimos del interior del mayor planeta del sistema solar. Juno fue lanzada al espacio el 4 de julio del año 2011, casi 5 años de viaje en los que ha recorrido 2.800 millones de kilómetros. Juno ha alcanzado una velocidad récord, unos 265.000 kilómetros por hora con respecto a la Tierra, casi el 0,02% de la velocidad de la luz. En su maniobra de frenado logró ponerse en órbita, una órbita muy elíptica alrededor de Júpiter, y en el punto más cercano a la órbita que está siguiendo alrededor de Júpiter alcanzará una distancia de solamente 4.500 kilómetros de distancia al planeta gaseoso gigante de nuestro sistema solar. La misión Juno de la NASA es la segunda sonda que orbitará Júpiter tras la sonda Galileo de la NASA, que ya lo orbitó, pero será la primera que usa paneles solares. Gracias a estos paneles recibe toda la energía en lugar de utilizando pequeños motores basados en moléculas, en sistemas atómicos nucleares. Es una nave relativamente pequeña, de unos 3.600 kilogramos cuando fue lanzada, y que tiene unos paneles solares con una envergadura de unos 22 metros y un área aproximada de unos 60 metros cuadrados. Sus paneles solares permiten generar unos 14 kilovatios cuando se encuentra en la órbita terrestre, pero solamente unos 500 vatios de energía cuando se encuentra en Júpiter. La maniobra de frenado ha sido muy complicada, ha sido automática, pero ha sido todo un éxito. A partir de ahora usará sus paneles solares orientados siempre al Sol para darse energía y poder estudiar el planeta Júpiter.
Sin embargo, no hay fotografías todavía espectaculares, pese a que ha sido un enorme éxito. esta misión, el viaje hasta Júpiter, no hay unas imágenes espectaculares como tenemos de otras misiones.
Exactamente, en la maniobra de acercamiento de la sonda Juno a Júpiter no se han tomado fotos ni tampoco datos científicos porque se ha utilizado toda la energía de los paneles solares para realizar dicha maniobra de frenado y de adquisición de la órbita alrededor de Júpiter. Todos los instrumentos científicos fueron encendidos para una prueba técnica el 6 de julio, pero solamente se obtendrán datos científicos mucho más adelante, aproximadamente en el 27 de agosto. En ese momento, el 28, 29 de agosto, recibiremos las primeras fotos de Júpiter obtenidas por Juno. Juno tiene una cámara, la Juno Cam, que ha sido incorporada a la misión para tratar de despertar el interés del público general sobre la misión. Se tendrán fotos con una resolución del orden de 3,5 kilómetros por píxel en la región del Ecuador y unos 50 kilómetros por píxel en la región de los polos. Estas fotos nos aportarán información muy importante, pero no son el objetivo científico de la misión.
Es importante saber este dato, que las fotografías no han existido porque no se han tomado, porque era la forma que tenían de ahorrar energía. Sin embargo, esas fotografías espectaculares seguro llegarán a finales del mes de agosto. La misión principal de Juno es investigar el interior de Marte, un planeta gaseoso, un planeta sin superficie. ¿Cómo se consigue esto?
Exactamente. La misión de Juno de la NASA es estudiar el planeta gaseoso Júpiter, el mayor planeta que tenemos en el sistema solar. Lo que queremos conocer fundamentalmente son una serie de misterios que todavía rodean al planeta Júpiter y que nos permitirán entender muy bien cómo fue la fase inicial de formación del resto de los planetas del sistema solar. Tenemos que conocer el interior de Júpiter porque, aunque es un planeta gaseoso y a veces se dice en los libros de texto que contiene un núcleo rocoso interior, todavía no lo sabemos con seguridad.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. En Onda Cero, quédate con lo mejor.
Hace unos días, en la mesa de redacción de Julia en la Onda, conocíamos la curiosísima historia de David Tamayo. David Tamayo es un biólogo vizcaíno que tiene una novia, que se llama Carolina Muguruza. Su novia es farmacóloga. Pues bien, David Tamayo le ha pedido la mano en su último artículo científico, en un artículo sobre mejillones. Lo conocemos, esta historia y muchas más cosas, en la mesa de redacción de Julia en la Onda, con Goyo Benítez.
Uy, la que se está armando en Twitter, en redes sociales, con el asunto de que en Sevilla se cierran el juzgado a la una del mediodía por el calor. Dice Roberto: yo trabajo a 37 grados en la calle porque soy taxista y nadie ni me aplaude ni se apena por mí. En verano hace calor, ya está. Y luego otro oyente dice: ¿y qué pasa, Marimar, con los pobres obreros que trabajan a pleno sol todos los días? ¿Sigo? Oh, porque hay más, ¿eh? Bueno, ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Hay una historia que no es una película, pero que sí es de cine. Hay un científico vizcaíno que está muy enamorado de su novia y que le propone matrimonio por escrito, aprovechando los agradecimientos en un artículo científico. Es la historia más chula,
¿verdad? El arranque de un buen guión. Y sí, lo que unen los mejillones, que no lo separe la mano del hombre.
¿Por qué los mejillones?
Bueno, porque el artículo científico va sobre mejillones. David Tamayo es biólogo y ha publicado un trabajo sobre mejillones en el último número de la revista Marine Biology, del mes de junio. Pidió permiso a la dirección de la revista, decir: cuidado, que voy a hacer esto, ¿me lo permitís? Y le dijeron que sí. Y lo que hace es que en el capítulo de agradecimientos, al final ya del artículo, se acuerda de Carolina Muguruza, que es su novia y además es también científica, es farmacóloga, está acabando su beca postdoctoral. Y David, al que vamos a escuchar enseguida, le dejó el siguiente recadito a su novia diciéndole: ¿Will you marry me?
Solo de pensarlo me puse muy, muy nervioso. Dije: esto es un reto. Ya cuando ellos me dijeron: su artículo está perfecto y aceptado para la publicación, es cuando incluí esa frase con una anotación también para la revista, diciéndoles que entendería en cualquier caso si ellos decidían quitarla. También les decía que significaría un mundo para mí.
Y la ciencia tiene corazón. Le dijeron que sí desde esa revista. La novia ha aceptado. Se casan en junio del año que viene. Qué bonito, ¿no? Una pedida de mano en archivo PDF.
Estoy pensando porque, que es como si aquí nos lo pidiéramos en la radio, ¿eh, Raquel?
Pero no es lo mismo, porque fíjate, a mí, por ejemplo, lo de pedir el matrimonio en un partido de baloncesto, en medio de un informativo, o eso de los programas de testimonios, yo creo que yo pediría el divorcio inmediatamente. Preferiría que no me hicieran esto. Pero en el artículo científico,
por escrito,
bueno,
y con suspense.
Es que es tan precioso.
Porque él hizo el artículo y tardó unos meses en que se lo publicaran. Y él estaba esperando a que se lo publicaran para pedirle a su novia que se descargara el artículo, ese archivo,
y que lo viera.
Y que lo leyera.
¿Sabéis lo que me pasó a mí una vez?
No.
Me vino un lector en la Feria del Libro y me dijo: mira, es que quiero pedirle a mi novia matrimonio a través de uno de tus libros. Entonces yo tuve que pedirle el matrimonio en la dedicatoria y él le pegó el anillo de compromiso encima de la dedicatoria del libro.
¡Qué preciosidad!
Dijo: te va a pedir matrimonio por mí, Juan. Era un poco el mensaje.
¡Qué
entonces,
cosa tan
así
bonita!
Así se lo escribí yo.
¿Y esas avionetas de Te Quiero Pili en la playa?
Pero lanzando pelotas, por favor, de plástico de Nivea, de color azul,
¿no? De Nivea,
¿no?
Qué maravilla, qué infancia.
Hoy sí. ¿Lo recordáis todos esto
no
todavía?
Claro.
Hombre, vamos, imagínate.
Me parece horroroso lo de las avionetas.
Pero ya no pero pasan. Que tiraban pelotas.
Ah, no, sí, eso sí.
Bueno, y tiraban cosas.
Claro, daban alegría, oye.
Invitaban
estábamos muy necesitados de pelotas en España en esas épocas.
No, invitaban a la lectura, pero decías, ¿sabes qué pone aquí?
No, y además te podían arrancar la piel como te acercaras a una pelota. Sí. Porque había 100 niños con las uñas fuera y los dientes y todo fuera. ¡Qué barbaridad! Bueno, última película que comentamos hoy. Como hay poco tiempo, pues tenemos solamente una, que no está mal porque es una mezcla de Julia Roberts y George Clooney con Jodie Foster dirigiéndoles. ¿Qué sale de ahí? Money Monster.
Con ustedes, el mago de Wall Street en persona.
Me llamo Lee Gates y el programa es Money Monster. Sin riesgo, no hay recompensa.
¿Debo vender?
¿Debo liquidar?
¡Tú en pelotas! ¡Sé valiente!
¿Quién es el de la cámara 2?
¡Corta emisión!
¡Los de control! ¡Conecten las
conecta
cámaras!
¡Conecta las cámaras, Patty! ¡Conéctalas!
¿Qué quieres que haga?
¡Conéctalas!
Emitimos.
Money Monster es el título de un programa televisivo sobre economía, pero no un programa sobre economía normal, sino de estos espectáculos. Para que os hagáis una idea, el programa arranca con George Clooney bailando con dos chavalas, así en plan rapero, ¿no? que es una de las escenas más divertidas de la película.
¿Verdad? ¿Clooney rapero?
Sí, así como...
O sea, bailando. Un sálvame de la bolsa.
Sí, un sálvame de la bolsa vendría a ser, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que mientras están haciendo el programa en directo, aparece un joven que ha perdido todo lo que tenía invertido haciendo caso de las recomendaciones de este programa. Entonces entra en el estudio amenazando con hacer estallar una bomba si no sabe la verdad de lo ocurrido. Es otra de esas películas sobre las víctimas de la crisis económica que pretenden vengarse, y a mí por eso me recordó un poquito al Desconocido de nuestro buen amigo Dani de la Torre, que me gusta más la película de Dani de la Torre que esta, las cosas como sean. Es casi un reto cinematográfico, ya que la acción transcurre casi toda en tiempo real y con cambios de escenarios. Es muy entretenida y bien intencionada, pero es excesivamente idealista y tiene un problema básico, y es que a partir de un determinado momento ya todo lo que pasa no te resulta nada creíble. Bueno. Es una película que critica la televisión actual, en la que cualquier tema debe ser presentado como un espectáculo, y la moraleja un poco consiste que gracias a la inesperada aparición de este chico, los informadores vuelven a recordar cómo se hace el auténtico periodismo.
Por aquí me hablan de la peli. Y sí que se llamaba así, La visita del rey. Javier Pascual, ahora lo he tuiteado, es del año 2012.
Vale, es una película no estrenada en salas, ¿eh?
Sí, vale. Puntualizo. Y es del 2012. Vale, pues nada.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Continuamos nuestro repaso a los mejores momentos de la programación de Onda Cero en Quédate con lo mejor. Bienvenidos, se acaban de llegar a estas horas de la madrugada. Nos detenemos ahora en el Más de Uno para encontrarnos con la sección de Roberto López Herrero, que nos trae la espantosa canción de la Tigresa del Oriente y de su amiga Berta, Date placer con mi cuerpo, cosas que circulan por internet y que Roberto López Herrero nos descubre y recuperamos aquí en Quédate con lo mejor.
¿Qué creías, Robert, que no ibas a trabajar hoy?
Bueno, no mucho, pero bueno, mira.
Venga, tiempo del internet, aunque sea minuto, dos, tres.
Venga,
minutos.
Vale, dos minutos tres. Y medio. Te voy a contar, no sé si te has dado cuenta que hay ataques a cuentas de Twitter, se están hackeando cuentas de Twitter de famosos. Juanra, ándate con ojo porque tú eres muy famoso y le ha pasado, por ejemplo, al escritor Manuel Lureiro. En Estados Unidos ha habido muchísimos, hablan de 2.500 ataques. Y también a nuestro compañero de Lo mejor que te puede pasar en Melodía FM y Zapeando, Quique Peinado, entre otros. Pero vamos, mejor que nos lo cuente el propio Quique, que ha hablado con él esta mañana.
Abrí Twitter, que podía entrar, cambié la contraseña, quité lo que habían puesto, la foto del perfil, le habían cambiado la foto del perfil y habían puesto un tweet fijado con un culo así de grande.
Fue una cosa que se quedó la gente alucinada. De repente, tú seguías aquí que peinado y salía una señora distinta. ¿Fue un ataque coordinado o fue una venganza por sus vídeos, esos que graba desde la cisterna, en los que critica tanto a Dios como al diablo?
Que he hecho mal para que me ataquen, ¿no? No, la verdad es que, según me han explicado, desgraciadamente no tienes ni que haber hecho nada, ni que haber pinchado donde no debías, ni que haber bajado una aplicación, por ejemplo. Que es lo que es casi triste, ¿no? Porque dices, joder, si he hecho algo yo todavía, bueno, pero sin hacer nada.
Bueno, estos son bots que te cambian el nombre. Quique pasó a llamarse algo así como Agnes Edwards, pasó de ser un tío feo con gafas y barba a una moza de muy buen ver y empezó a publicar tweets subidos de tono y era bastante impactante.
¿Y qué se puede hacer para evitar esto,
Robert? Hombre, lo mejor es mantener una contraseña segura, cambiarla ahora mismo, por ejemplo, alguna que sea fuerte, con combinación de números, letras, mayúsculas y minúsculas, que es lo mejor, pero no tiene mucho más peligro que el cachondeo que te puedan hacer cuando pases de ser Juan Rarucas a Miss Camiseta Mojada.
Ja, espera, vale. Ja y ja.
Vale, nos vamos a quitar el mal sabor de boca con una bonita canción encontrado hoy, Juanra, para ti, dedicada con cariño.
Por favor.
¡Y esto es!
Es un atentado con objetivo dirigido, esto.
Sí, totalmente.
Barbaridad. Esto es espantoso.
Es muy feo.
Sí. Me recuerda a la Salchi Something, ¿eh?
Yo estoy aquí, te veo a ti, y mi timidez mira.
Papata, socórrenos.
Esto es horrible.
Sí.
Es la Tigresa de Oriente.
¿Quién es este?
Esta es la Tigresa de Oriente y su amiga Berta. Entre ambas suman unos 4 o 5 mil años. Y además también han tenido ya más de 3 millones de reproducciones. Ya sabes, el triunfo del espanto.
Bueno, vámonos con una reflexión tuitera de las tuyas.
Sí, una reflexión política de Farlane 4 que dice: Garzón y Errejón refundan Pimpinela.
Vaya. Gracias, Robert.
Hasta mañana, jefe.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Efectivamente, esto es Quédate con lo mejor en Onda Cero, el resumen semanal que hacemos de algunos de los mejores momentos de nuestra programación. Nos vamos hasta Te doy mi palabra para encontrarnos con la sección de Nacho García, su sección de versiones musicales. En esta ocasión le toca el turno a la canción Un ramito de violetas, el clásico de Cecilia del año 1976.
Te doy mi palabra, Isabel Gemio.
Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio.
Una canción de amor para estas chicas guerreras.
Hombre, un poco de mal genio.
Música clásica.
Ellas se dirán, ¿y por qué? ¿Y por qué a cuento de qué viene esta canción? Claro, y tienen toda la razón en preguntárselo. Pero yo se lo explico enseguida.
Años recibe cartas de un extraño.
Porque cada día que el señor que está en control, Nacho García, busca una canción de la historia de la música y busca versiones de esa canción. Y hoy ha elegido este ramito de violetas porque la semana pasada yo venía de Italia y había estado con una persona, con un chico judío, y me dijo, me contó que en Israel esta canción, en hebreo, había sido un número uno, pero un número uno con David Broza hace unos años. Pues 2012, 2011, 2010, ahora no recuerdo exactamente qué fue, que todo el mundo en Israel conocía esta canción en hebreo.
Es que Cecilia es música clásica ya.
Ahí está. La pusimos la semana pasada y a raíz de eso, pues busquemos canciones, versiones de Un ramito de violetas, sencillamente por ello. Las chicas guerreras como vosotras, Ángela Rodicio, Maite Carrasco y Rosa María Calaf, me estaba diciendo, yo es que separo muy bien la profesión, mi trabajo, de la vida personal y de los sentimientos que pueda tener. Pero al fin uno es también lo que hace, ¿no? Fundamentalmente.
Sí, por supuesto.
No sé qué opináis vosotras, si os habéis endurecido. Si estas canciones de amor os parecen una blanda,
hombre, es como
algo blando como a él, que le parece esta canción un truño.
Pero vamos a ver, si tú vas a urgencias a que te trate un médico y el médico se deja llevar por sus emociones y se, pues, y confunde asunto, el corazón con el pulmón, querida Isabel.
Era feliz en su matrimonio.
Vamos a dejar que triunfe Nacho García. Venga, algunas versiones antes de irnos.
Bueno, yo quiero decir que esta canción no es que sea un truño, musicalmente es muy bonita. Ahora, la letra es para volverse
loco. Es que
loco.
Él es un rockero y todo lo que no sea rock le parece un truño.
Mire, no. Lo que no puede
bueno,
ser...
Bueno, pero las mejores baladas son las de los rockeros.
Pero
por favor, exactamente. Led Zeppelin, por favor.
Hace muchos años, en este país, cuando existía un señor que se llamaba Franco, pasaban estas cosas. Una señora era muy triste, lo pasaba muy mal, su marido era el mismo demonio, la trataba muy mal, pero ella no se separaba de él. Y empieza a tener ilusión cuando le llegan cartas. Lo raro
cartas
es que
y
encima...
Ahora serían WhatsApp.
Pero eran de su marido. El demonio, el que se portaba mal, encima luego le mandaba un ramito de violetas y cartas.
Es una
locura. Absurdo. Totalmente.
¿Quién te escribía a ti versos? Dime, niña, ¿quién era?
Bueno, sobrino del mismísimo Manolo Caracol, cantante de Los Chorvos, un grupo referente de lo que luego fueron Los Chichos, Manzanita la hizo popularísima.
9 de noviembre, como siempre sin tarjeta en sí.
Que le mandaba
una versión preciosa de
ramito de violeta.
Bueno, vamos con Sole Jiménez, que nos la transforma en jazz.
A veces sueña ella y se imagina cómo será aquel que a ella tanto la estima. Será más bien hombre de pelo cano, con sonrisa abierta y ternura en las manos.
Qué maravilla, ¿eh? Bueno, pues del jazz al flamenco con Estrella Morente.
A veces sueña y se imagina cómo será aquel que tanto a ella la estima. Sería un hombre más fiel de pelo.
Fíjate cómo se imaginaba a un amor secreto, a alguien que ella no podía imaginar y resulta que lo tenía en casa. Como la trataba tan mal, ¿cómo se iba a imaginar que le mandaba un ramito de violetas?
Y a lo mejor es una historia real y todo. Vete tú a saber.
A lo mejor.
A ver, incluso si
era grande, Cecilia era muy grande, a lo mejor. A ver.
Bueno, vamos al Power Pop, que es lo único que nos falta. Esto es un grupo de Madrid que se llaman El Alpinista.
Tenía el hombre un poco de mal genio. Ella se quejaba de que nunca fue tierno.
Bueno, y voy a terminar con una parejita que todos conocen.
Él escribía versos, dime quién era.
Pablo Milanés y Víctor Manuel.
Flores por primavera. Y en cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, me mandaba un ramito de violeta.
Bueno, ¿os ha gustado?
Mucho.
Sí,
sí.
Las versiones estupendas. Sí, la letra,
forever.
Francamente, dañina.
Dañina. Pero como historia. Es una novela de 3 minutos, como suelen ser los boleros, Rosa María.
No, no, eso
es.
Con acuerdo,
un comienzo, ¿no? Con un desenlace luego. Es decir, es una historia redonda, ¿eh? La del ramito de violetas. Por eso tiene tanto éxito.
Noticias en Onda Cero.
Buenos días. Seguimos muy pendientes de lo que ocurre en Turquía porque el ejecutivo de Erdogan aún dirige operaciones contra los rebeldes que han intentado dar un golpe de Estado en las últimas horas. La Fuerza Aérea tiene órdenes de atacar aviones y helicópteros que aún estarían operativos y alineados con la facción sublevada, tanto en Ankara como en la base aérea de Balikesir, y se ha ordenado que las aeronaves que estén estacionadas en otros emplazamientos afines al gobierno, que levanten vuelo y ataquen. El primer ministro, Yildirim, acaba de asegurar que los responsables de este levantamiento militar lo conforman alrededor de 40 altos mandos, principalmente coroneles, pero entre los que se contaba también un general que ha muerto durante el golpe. Además, hay ya unos 130 militares detenidos por su participación en el intento de derrocar al ejecutivo. A lo largo de la noche habrían muerto en los enfrentamientos 42 personas en la capital, solo en Ankara, según acaba de informar la fiscalía. El presidente Erdogan se ha dirigido ya a la nación desde el aeropuerto de Atatürk en Estambul, en rueda de prensa, calificando los hechos como un regalo de Dios que permitirá limpiar el ejército, pagando los autores, dice, cara su traición. Han sido horas de máxima tensión mezclada con la confusión desde la aparición de militares en las calles, los tanques, la aviación sobrevolando y abriendo fuego contra edificios. Es el caso del Parlamento, hasta retomar cierto control que todavía, como estamos contando, aún no es al 100%, aunque la inteligencia turca, así como el gobierno y también la defensa, hayan dado ya por solventado el episodio golpista. Prueba de esa incertidumbre, los testigos que en Onda Cero expresaban la contrariedad de los hechos en los primeros momentos.
Y precisamente vemos el puente del Bósforo, uno de los puentes que unen Europa con Asia, y lo vemos como está cortado por unos camiones del ejército en dirección hacia entrada hacia Asia, y la parte que está de entrada hacia Europa, los vehículos están totalmente parados, ¿no?
Era el testimonio en La Brújula con David del Cura, del presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo, desde un hotel de Estambul, donde se encuentra junto con una veintena de miembros de administraciones públicas andaluzas que han acudido por la declaración de los dólmenes de Antequera como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y en Francia cambiamos de asunto. Primer día de duelo de los 3 decretados por el gobierno tras la matanza en Niza, que ha dejado por el momento 84 muertos y 202 heridos, más de 50 de ellos en estado crítico.
Es un terrorista ligado al islamismo radical, de una manera o de otra. Hay que esperar a que la investigación avance. La Fiscalía Antiterrorista se explique si es un acto de terrorismo con complicidad, con enlace con organizaciones terroristas. Pero sí, es sin duda un acto terrorista.
Declaraciones de Manuel Valls, primer ministro galo, que, como acabamos de escuchar, pone el sello de ese ataque
en al menos la inspiración yihadista. En cualquier caso, la investigación tiene que dilucidar la mayor y tiene ya en su poder material informático incautado en el registro de la vivienda del conductor del camión que avanzó 2 kilómetros indiscriminadamente asesinando a los que presenciaban esos fuegos artificiales o bien disfrutaban de un paseo en ese paseo, en el de los ingleses, de Niza. Mientras Francia prorroga 3 meses el estado de excepción, Europa refuerza sus medidas. Es el caso de Bélgica, Alemania o Reino Unido. España mantiene su nivel de alerta en 4.
No es necesario elevar ese nivel a 5 y se puede mantener el nivel de alerta 4 reforzando ese nivel de alerta 4 y las medidas de prevención y las medidas de investigación que proceden de manera especial en algunos ámbitos.
Pues esta era las declaraciones del ministro de Interior en funciones, Fernández Díaz, después de reunirse con el núcleo de expertos para analizar la situación después de esos atentados. Reunión después del pacto antiyihadista, también presidido por el titular de Interior en funciones y con una serie de declaraciones al final de los representantes de los partidos con la unión y coincidencia en la solidaridad repetida en todas las comparecencias posteriores a esta reunión. Más información en menos de una hora, cuando sean las 6, las 5 en Canarias. También
síguenos
en nuestra página web, OndaCero.es.
Síguenos por internet en OndaCero.es.
Tour de Francia en Onda Cero. Cada tarde final de etapa en directo en Julia en la Onda. Por las noches, la información de la jornada en Al Primer Toque. Y los fines de semana a las 4 de la tarde, programa especial Tour de Francia. Pero además, todos los días, de 4 a 6 de la tarde, sigue el tour en directo a través de internet y de la app en tu dispositivo móvil. Con los mejores comentaristas, Javier Mínguez, Iván Gutiérrez, Álvaro Pino y la dirección de Javier Ares. Tour de Francia en Onda Cero y en OndaCero.es. Vívelo como nunca. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero.
En Onda Cero, quédate con lo mejor.
Bienvenidos, si acaban de llegar a Onda Cero, esto es Quédate con lo Mejor. Abrimos nuestra segunda hora de programa de hoy. Estamos repasando algunos de los mejores momentos de la programación de los últimos días en Onda Cero. Ya saben que pueden acceder a los contenidos íntegros a través de nuestras apps gratuitas para teléfonos móviles, a través de los podcasts y, por supuesto, en nuestra página web OndaCero.es. Dicho esto, nos detenemos en el programa Más de Uno con Carlos Alsina y Juan Ramón Lucas, porque hace unos días conocíamos una historia muy curiosa y lo hacíamos de la mano de Javier Sanz. Nos contaba precisamente una de las sorprendentes curiosidades de la historia, y es que hubo un tiempo en el que Cartagena aspiró a formar parte de Estados Unidos, aunque finalmente no hubo tiempo para sacar adelante la idea. Vamos a conocerla.
Don Cañita, que tenemos por aquí a nuestro historiador de cabecera.
¡Hombre, Javier! ¡Grande los grandes!
Hola, Javier, buenos días.
¡Javier!
Javier, buenos días.
Acércate a la barra.
Sí, hombre, ya no estoy pegado a ella.
Venga, perfecto.
Oye, ¿qué es eso de que Cartagena solicitó integrarse en los Estados Unidos?
Es que en Cartagena son muy chulos, entonces son gente sí. Echa para adelante, ¿no? Pues el 11 de febrero de 1873, el rey de España, Amadeo de Saboya, renunciaba al trono. Además, con un discurso que yo creo que junto al cuadro Duelo de Garrotazos de Goya describe muy bien cómo hemos sido los españoles a lo largo de la historia. Entonces, ante la renuncia del rey, se proclamó la Primera República, uh-huh. Pero aquel giro político tampoco pudo hacer mucho por la situación que estaba España, con conflictos sociales, además los problemas en Cuba con los carlistas. Y el 12 de julio de 1873 estalló la llamada Revolución Cantonal en Cartagena. Eran partidarios de un federalismo de carácter radical, y estos cantones bien podían ser ciudades concretas o una confederación de ciudades. Entonces, los revolucionarios tomaron el ayuntamiento, el gobierno civil, y se proclamó una junta que declaró la independencia de Cartagena con el llamado Cantón de Cartagena. Además, tuvo suerte porque estaban en aquel momento en el puerto y habían amarrados ocho buques que se unieron a la causa. Entonces consiguieron añadir territorios a ese cantón de Cartagena, e incluso otros que no querían unirse, que tuviesen que pagar un impuesto revolucionario. Además, incluso editaron un periódico que se llamó el Cantón Murciano y una moneda que era el duro cantonal. Entonces, gracias a sus barcos, consiguieron mantener esa independencia. La presión de Madrid en un principio no pudo hacer nada con ellos, pero ya era tan asfixiante que los revolucionarios contactaron con el gobierno de los Estados Unidos solicitando ayuda para mantener esa independencia de Madrid, y además su ingreso en la Unión. Era un poco, digamos, un anticipo de lo que luego pasaría con Puerto Rico, como una especie de Estado libre asociado. Se dice que el presidente estadounidense, Ulysses Grant, prometió estudiar la propuesta, pero ya no hubo tiempo para ello, porque a los pocos meses un intenso bombardeo destruyó más de la mitad de la ciudad y Cartagena se rindió en 1834, y aquí acabó el sueño americano. Pero pidió integrarse en los Estados Unidos de América.
Yo creo que es en uno de los episodios nacionales, en Galdós, creo que cuenta la aventura de un barco que sale de Cartagena, de los cantonalistas, y va a conquistar Alicante. Si no recuerdo mal, los sitia durante un par de días, amenaza con bombardear, no bombardean y se vuelven por donde habían venido. Creo recordar, porque me parece que son los episodios nacionales, que se refiere precisamente a Cartagena. En fin, más curiosidades esta mañana. Esto sí que va a sorprender a más de uno. A ver, antes de ser capital de España, señoras y señores, Madrid fue capital de Armenia.
¿Cómo
dice usted?
Sí, sí, Cañita, capital de Armenia.
De Armenia.
No podía ser más lejos. Esto sí que me intriga.
En concreto, de la pequeña Armenia, que se llamaba. Bueno, aunque no es oficial, pero oficiosamente sí que podemos decir que la capital de un reino, se podía decir que era donde se establecía la corte, ¿no? Entonces, Madrid sería la capital de España desde 1561, cuando Felipe II estableció allí su corte. Pero antes de ser capital de España, en Madrid lo fue de Armenia allá por el siglo XIV. Pues el reino armenio de Cilicia, también se llamaba como Pequeña Armenia, está situado lo que es al sur de la actual Turquía, fue un reino que se creó por los refugiados que huyeron de Armenia durante la invasión otomana en el año 1078. Esta pequeña Armenia se consideraba como un bastión de la cristiandad en Oriente, mientras la gran Armenia estaba ocupada por los turcos. Durante dos siglos mantuvo su independencia gracias al apoyo de los cruzados, pero ya en el siglo XIII las cosas se complicaron. Y en 1375 los mamelucos egipcios invadían la pequeña Armenia y además capturaban a su rey, que era León V. Durante 7 años él estuvo enviando desde el Cairo cartas a los reinos cristianos para que pagasen su rescate. ¿Y quién fue el que pagó el rescate? Pues Juan I, rey de Castilla, le pagó el rescate. Y lo liberaron, él viajó hasta Castilla para agradecer al rey este pago de rescate, pero ya puestos a pedir le dijo que por qué no le daba apoyo también para recuperar su pequeño reino de la pequeña Armenia, pero Juan I dijo que no estaba en disposición de hacer eso, pero sí lo que hizo fue nombrarlo señor de Madrid, de Andújar y de la actual Ciudad Real. Además le concedió una renta de 150.000 maravedíes. Y él estaba tan a gusto en Madrid que nombró a Madrid capital de la pequeña Armenia. Lógicamente, al pueblo y a los nobles le hizo mucha gracia aquello de dejar de pertenecer a Castilla y formar parte de un reino que estaba perdido, además.
Turco,
exacto, un rey extranjero, ¿no? Entonces, ante las propuestas, Juan I pensó que igual se había pasado de generoso y le obligó a firmar una cláusula que prohibía la venta o cesión de esos señoríos y cuando se muriese volverían a ser territorio castellano. Él trató de ganarse al pueblo de Madrid, manteniendo sus privilegios e incluso bajando los impuestos, pero como sabía que las posesiones no podían ser transmitidas a sus herederos y que cuando falleciese volverían a Castilla, viajó por toda Europa buscando más apoyos. En Francia consiguió algún castillo y algunas rentas, pero poco más, y el 29 de noviembre de 1393 fallecía en París, y los territorios, todos los señoríos, Madrid, Andújar y Ciudad Real, volvían a la corona de Castilla. Pero durante ese tiempo Madrid fue capital de la pequeña Armenia.
Con el rey León, ¿no?
El rey León V.
El rey León V, Cañita, que no es el rey León del...
El rey teatro. León de la cigüeña. Cigüeña, chimabán, chimabán. No.
Pero vamos, no solo Madrid, ¿no?, tuvo sucursales repartidas por el mundo, también Barcelona se expandió en el siglo XVIII.
Sí, exactamente, en los Balcanes, una ciudad que se llamaba Nueva Barcelona. Esta ciudad tiene que ver mucho con la guerra de sucesión de 1701, cuando falleció Carlos II sin descendencia y las potencias europeas se disputaban el trono español. Por un lado, Felipe de Anjou, de los Borbones, y el archiduque Carlos de la casa de los Augsburgo. Entonces, en 1713, con el Tratado de Utrecht, ya se nombró, se reconocía a Felipe de Anjou como rey de España, como Felipe V, y renunciaba además al trono de Francia. Y como ocurre en casi todas las guerras civiles, pues los vencidos tuvieron que huir, aunque Barcelona aguantó hasta el 11 de septiembre de 1714, tuvieron que huir del territorio que ahora ocupaban los borbones. Muchos de ellos lo que hicieron fue, era lógico, parecía lógico, huir a los territorios europeos que controlaban, los que ellos habían apoyado, que eran los Habsburgo, por ejemplo, en Nápoles, Flandes o Sicilia. Pero esos territorios los había perdido la corona española en el Tratado de Utrecht. Entonces Felipe V quería recuperar esos territorios y recuperó en 1733 Nápoles y Sicilia. Uh-huh. Entonces, los catalanes que habían huido ahí tuvieron que volver a huir, y el siguiente de destino fue Viena, que era la capital del Sacro Imperio. Ahí pensaban que ya estarían seguros, pero claro, eran gente que había tenido en 20 años que huir dos veces, que apenas tenían ni oficio ni beneficio, que malvivían por las calles de Viena, y eso a las autoridades les molestaba. Así que decidieron, digamos, limpiar las calles y reubicarlos en algún lugar donde no molestasen. Entonces, estos catalanes los enviaron a un territorio de lo que hoy se sitúa la ciudad de Zrenjanin, en los Balcanes, a 70 kilómetros de Belgrado, y allí se enviaron unos 1.000 catalanes. Allí fundaron una ciudad que se llamaba Nueva Barcelona, y comenzaron la construcción de la ciudad, y plantaron las primeras moreras para alimentar a los gusanos que luego darían la seda para sus fábricas. Lamentablemente este sueño solo duró 3 años porque los turcos volvieron a atacar, también la peste negra diezmó la población. Y los pocos que sobrevivieron abandonaron Nueva Barcelona y no dejaron ningún rastro. En 1808 se incendió lo que quedó de la ciudad y se perdió todo. Y el único vestigio que queda a fecha de hoy de aquellos inmigrantes catalanes son las moreras que plantaron para alimentar a los gusanos de seda.
O sea, que siguen todavía levantadas allí.
De aquella Nueva Barcelona, exacto.
Siguen levantadas allí, en la ciudad de Zrenjanin.
Zrenjanin.
Quédate con lo mejor, en Onda Cero.
Hace calor, muchísimo calor en todo el país, y encima estamos a mediados del mes de julio. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos en verano y que mucha gente ya está de vacaciones. Por cierto, si ese es su caso, espero que las disfrute. Pero claro, hay mucha gente que no puede hacerlo, o bien por una cuestión de salud, por una cuestión económica o de trabajo. Menos mal que en Te doy mi palabra, el programa de Isabel Gemio, la psicóloga de cabecera María Jesús Álava Reyes nos cuenta cómo gestionar el no tener vacaciones. Lo escuchamos aquí en Quédate con lo mejor.
Bien, cuando los condicionantes son económicos, no te puedes ir de vacaciones por un tema de dinero y tal. Hombre, la situación realmente es muy triste y fastidiada, pero tú fíjate que a pesar de todo, no puedes irte a otro sitio, pero dispones de algo fundamental, dispones de tiempo, dispones de vacaciones, de otra manera, pero lo puedes hacer. Sin embargo, cuando el tema es que no podemos porque estamos cuidando a personas dependientes, a personas enfermas, ancianos, discapacitados, el tema es muy diferente, porque ahí no hay posibilidad de descanso. Y es una época del año en la que solamente tenemos que pensar en los niños, cómo llegan a final de junio, que a veces están casi insoportables porque necesitan unas vacaciones como el comer. Bueno, hay muchísimas personas que se encuentran al límite de cansancio, al límite de tristeza, al límite de desesperanza, de abatimiento. Y son personas que llegan a un momento que dicen, no puedes más, porque además no tienes un resquicio, no tienes una esperanza de coger y decir, bueno, pero por lo menos tengo unos días, o por lo menos tengo 2 tardes a la semana. Esas son situaciones que no son humanas, Isabel. Es decir,
mira
cada vez
lo que dicen los datos. El 50,5% de los cuidadores mayores de 65 años no tienen vacaciones, ya que tienen que cuidar a algún familiar.
Por eso te digo que son situaciones inhumanas en las que llega un momento que dices, en esta época, por ejemplo, las consultas de psicología se incrementan mucho. En general no, pero para este tipo de situaciones sí. Si te vienen personas totalmente al límite, curiosamente dices, más mujeres, pero cuando miramos quién cuida realmente a estas personas, más del 90% son mujeres. Luego algo tendrá que ver en ese sentido, ¿no? Y yo le diría un poco a las personas que nos escuchan, a ver, depresión, 1 de cada 5 personas lo va a tener a lo largo de su vida, pero situaciones de abatimiento, de ansiedad, de tristeza profunda, todas en un momento determinado. Y lo que es tremendamente injusto es que haya personas que piensen que pueden estar tranquilamente relegándolo en otras, ¿no? Es decir, claro, cuando te viene alguien que te dice, pero María Jesús, es que yo no tengo ninguna otra opción, dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que el resto de la familia, cómo es posible que la sociedad no te plantee unas ayudas para esas personas que están en una situación, que están haciendo una labor,
bueno,
increíble?
Hay, a ver, hoy hemos hablado, por ejemplo,
sí,
de dos
de
fundaciones,
campamentos,
pero evidentemente cuestan un dinero, ¿eh? Pero estamos hablando de lo público. Debería haber más campamentos de respiro familiar para que las familias tengan al menos una semana, semana, ¿no?
Que además es bueno para todos, incluido el propio enfermo, la propia persona dependiente en ese
vamos
momento.
Vamos con llamadas, María Jesús, vamos y vamos luego intercalando. Venga. Vamos.
María del Mar de Madrid.
Hola, María del Mar, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, buenos días. La escuchamos. María del Mar, ¿cuál es su situación?
Pues mi situación es que soy una persona con 47 años y bueno, pues actualmente me encuentro en situación de desempleada y estoy separada con una hija menor a cargo y bueno, pues dadas esas circunstancias no me puedo permitir salir de vacaciones. Pero bueno, creo que también es un poco, viendo la situación como está en España, me conformo, es decir, no creo que hay personas que pueden estar incluso en peores situaciones que yo.
Claro, no lo dude. No lo dude, María del Mar. Bueno, entonces, dentro de lo que cabe, ¿lo lleva bien?
¿Qué remedio? Ya. Yo sí lo soy. Como adulta que soy, pues bueno, he aprendido a gestionarlo y tal. Y bueno, más que nada lo llevo peor por mi hija pequeña, que bueno, pues me dice que cuando nos vamos a ir a la playa y tal. Y digo, bueno, pues en algún momento nos iremos, cariño, no te preocupes. Cuando mamá tenga trabajo, pues ya nos iremos alguna vez.
Lo vive positivamente, eso está bien.
Yo creo que hay que tener esa fuente de realismo, ¿no? Es decir, Mar nos dice, estoy en una situación ahí muy límite, es imposible, pero es imposible, comentábamos, económicamente. Eso no quiere decir que a pesar de todo, Mar, no sé si está en una gran ciudad, y si es una gran ciudad, y Madrid, que estamos al borde del abatimiento en cuanto al cansancio, porque es muy difícil además descansar. No es fácil, pero por lo menos puedes hacer algún tipo de actividades.
Siempre.
En estas situaciones muchas veces existen los maravillosos pueblos, esos pueblos que a veces hay personas de la familia, donde los niños, por ejemplo, disfrutan estupendamente bien. Mar, lo que sí que comentaríamos en este es intentar al menos descansar. Es decir, una de las cosas que más vemos que influyen en esta época en las personas que no tienen vacaciones es cuando además por la noche, en sitios que hace muchísimo calor, no descansas bien y entonces estás mucho más al límite. Los niños, si no descansan, se ponen absolutamente insoportables y los adultos es como algo que nos viene encima. Pero esa actitud, digamos, positiva de Mar, sería la que tendríamos que tener. Yo no sé si recordamos, pero cuando éramos pequeños, pocas personas teníamos vacaciones o tenían vacaciones, y no se hundía el mundo. Luego tomemos las cosas con cierto ánimo. A veces no es tanto el lugar, sino la actitud. Lo malo es cuando no tienes ese tiempo. Lo malo es cuando estás ocupándote permanentemente de una persona y no puedes ni respirar.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
A lo mejor usted sí es de aquellas personas que puede disfrutar de sus vacaciones, pero realmente no sabe todavía a dónde puede ir. Bueno, pues menos mal que tenemos el programa Gente Viajera en Onda Cero, con unos colaboradores impresionantes como Enrique Domínguez Uceta, que nos habla de Peñíscola y la define como un lugar que combina el turismo cultural con el de ocio, una ciudad histórica y tranquila con una de las playas más seguras del Levante en la que poder disfrutar de unas agradables vacaciones.
Enrique Domínguez Uceta, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Esther.
Bueno, podríamos decir que Enrique Domínguez Uceta, casi con la edad de todos esos niños que han pasado por aquí, incluidos los de Badajoz, que tenía muy poquitos años, ya venía a Peñíscola con sus padres. Por lo tanto, no es extraño verle ahora aquí, tan señor como siempre, tan viajero, tan arquitecto, porque se fija siempre. A ver, este es edificio nuevo, este lo han rehabilitado, el otro, aquí cabe no sé qué.
Muchos me acuerdo de cuando los hicieron, ¿eh?
¿Cómo encuentras a Peñíscola este nuevo año?
Bueno, pues la encuentro preciosa, la verdad es que impecable. Otras veces hemos venido un poquito antes y no la hemos visto tan llena de gente como está en estos momentos, y tan habitada y tan disfrutada, que yo creo que es una sensación muy agradable. De hecho, anoche destacaba, hablando contigo, que a la vuelta de una de las esquinas más transitadas en la entrada al casco histórico había dos señoras como de 80 años en su silla de lona en medio de todo el follón, lo que quiere decir que es un lugar absolutamente tranquilo, absolutamente convivencial, donde no sobra nadie y donde da gusto estar todos juntos.
Pues todos juntos estamos para escuchar lo que quieras contarnos, sobre todo porque el turismo cultural combinado con el turismo de ocio sigue siendo el primer segmento, lógicamente, y está ahí en primer orden, y aquí se dedica muchísimo tiempo a confeccionar esas agendas, porque aquí siempre hay cosas que hacer. Cuando vengo, siempre digo, ahí me encanta ver esa agenda de tantas cosas que hay para hacer en Peñíscola.
Pues sí, efectivamente, yo creo que es una de las cosas que podemos destacar, y es que Peñíscola no ha cambiado en su parte patrimonial, sigue siendo esa peña que se ha adentra en el mar, apretada entre las murallas, llena de casas blancas, coronada por las torres de su iglesia, por las almenas de la fortaleza, pero tiene también una playa interminable en la que cabemos todos y una ciudad histórica verdaderamente espectacular. Peñíscola lo tiene todo, además de un ritmo de vida, como decíamos, muy tranquilo, muy convivencial, muy agradable. Aquí han sabido conservar ese peñón de la parte antigua como un casco histórico intacto, y la ciudad ha crecido a lo largo de una playa enorme que llega casi hasta Benicarló, con un ancho y cómodo paseo marítimo, y han logrado el pequeño milagro de tenerlo todo, tener patrimonio, tener playa y tener estupendos servicios. Y claro, realmente yo creo que no hay nada como estar bañándote en una de las playas más seguras del Mediterráneo y contemplando al fondo el peñón de Peñíscola, tan bonito, que ha sido escenario, como estabais comentando, de muchas películas medievales, algo muy raro y muy valioso, y por eso es un lugar de los que justifica el viaje y que es inmejorable para unas vacaciones, porque no se parece a ningún otro, tiene una posición única, esa pequeña península rocosa que se adentra en el mar, unida por una lengua de arena a la costa que deja una playa a cada lado, y esa peña rodeada por el agua pues cuenta siempre con una fresca brisa del mar, da igual de día o por la noche, da igual el calor que haga, por la noche siempre sopla la brisa en el centro, en el casco histórico de la ciudad de Peñíscola, que tiene un clima extraordinario, sobre todo ahora en verano cuando el calor aprieta.
Pues eso es muy importante, uh-huh, porque por eso venimos, ¿eh? O sea, si nos hace un mal día, pues ya se nos estropean las vacaciones. Y si, aunque ves, aquí en este momento hace calor, pero corre esa brisa.
Sopla la brisa.
Sin lugar a dudas. Por lo tanto, yo creo que eso, y unas playas muy bonitas, o sea.
Bueno, pues sí, un clima excepcional, unas playas preciosas, sobre todo muy seguras, además. Yo creo que por eso hay aquí tantas familias. Hay que reconocer que hay en muy pocos sitios del Mediterráneo y playas tan seguras como esta, porque sobre todo en el arco de la playa norte, en la manera en que llega aquí a encastrarse con la ciudad antigua, pues realmente es una piscina, porque te puedes meter muchos metros dentro del agua y no hay oleaje, no hay peligro, no hay resaca, y ves a los niños verdaderamente felices haciendo lo que les da la gana. Y de hecho el sitio es tan bonito que anoche también, cuando estábamos cenando, veíamos que a las 10 de la noche había gente metida en el agua, porque el agua se mantiene muy calentita por la noche, y tenían como panorama pues realmente la ciudad antigua iluminada, lo cual es un escenario verdaderamente incomparable.
Si no fuera que teníamos que dormir, yo lo pensaba anoche, digo, donde mejor se está es en la playa. Fíjate, pero y hablábamos de cine, hablamos del protagonismo que tiene dentro y fuera de nuestras fronteras Peñíscola como destino de cine, ¿no?
Bueno, pues sí, ha salido en muchas películas históricas, me parece que luego vais a hablar de ello, en el Cid, ahora en Juego de Tronos, que seguramente pues son las dos referencias más importantes, pero sobre todo porque por el aspecto que sigue teniendo la ciudad, ese peñón sobre el que se levantó una fortaleza, un lugar muy fácil de defender, que conserva sus murallas, conserva su castillo, también tiene, hay que decirlo, que no sé si todo el mundo lo ve, un bonito puerto con las barcas que siempre han traído un pescado maravilloso de aquí, de los alrededores, y por eso hay que decir que en Peñíscola se come muy bien. Se han mantenido también las blancas casas de los pescadores apretadas en la peña, y por todo eso junto es por lo que estamos pues en uno de esos lugares con carácter, con personalidad, de los que nunca se olvidan.
Digo yo que lógicamente en fin, lo que pasó en la historia, ese empeño en mantenerse al frente del papado disputando la silla con otros dos papas, a veces a mí me recuerda un poco el símil de la política, ¿no? Quítate tú que me pongo yo, ¿no? Pues no sé si lo voy a hacer mejor, pero parece algo así parecido, ¿no?
Bueno, algo de eso hubo. Hay que decir que es una ciudad también con una historia absolutamente singular, y es naturalmente la historia del Papa Luna, una historia de finales del siglo XIV y principios del siglo XV, un papa aragonés, nacido en Aragón, esto pertenecía a la corona de Aragón, que en un determinado momento pues se refugió en este castillo. El papa es conocido como el Papa Luna, pero es que su nombre era Pedro Martínez de Luna, por eso le llamaban el Papa Luna. Fue papa como Benedicto XIII o XIII, y de ahí viene la historia de mantenerse en sus 13, porque él era el papa legalmente elegido y nunca quiso renunciar a eso, a pesar de que le fueron nombrando otros papas para sustituirle, quizá porque era demasiado íntegro. Y en esa integridad pues se mantuvo hasta que murió aquí con más de 90 años, lo que quiere decir que el clima de Peñíscola es tremendamente
tomando
sano.
Tomando esas hierbas de la Sierra de Irta.
Sí, porque
¿eh?
Intentaron incluso envenenarle y él resistió aquí, bueno, yo creo que por las buenas condiciones del lugar, efectivamente. Pero fue un momento duro en la historia de la cristiandad también, porque con el cisma de Occidente llegó a haber tres papas al mismo tiempo, lo cual no deja de ser una cosa verdaderamente, afortunadamente, insólita.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
En el mismo folio, la lista de la compra y una canción como un cupón de los ciegos. rima la soledad con el atún en aceite vegetal y en oferta. Vaya precio sin competencia, una mano pide el cielo, la otra en el cajón del pan. Hay manchas de grasa, de llanto, de tinta, estoy harto de tanto frotar. Tú que eres tan guapa y tan lista, y tú que te mereces, y un príncipe, un dentista, tú te quedas a mi lado, y el mundo me parece más amable, más humano, menos raro. Tan guapa y tan lista, y tú que te mereces, y un príncipe, un dentista, tú te quedas a mi lado, y el mundo me parece más amable, más humano, menos raro. Bonito el mar, cuando lo miro a tu lado olvido las pateras, las mareas negras, los alijos incautados, la playa en donde se dejan morir las ballenas, este infumable plato combinado.
Una mano pide al cielo, la otra en el cajón del pan. Hay manchas de grasa, de llanto, de tinta, estoy harta de tanto frotar. Yo que soy tan guapa y artista, yo que me merezco un príncipe, un dentista, yo me quedo aquí a tu lado, y el mundo me parece más amable, más humano, menos raro. Yo que soy tan guapa y artista, yo que me merezco un príncipe, un dentista, yo, y yo me quedo aquí a tu lado, y el mundo me parece más amable, más humano, menos raro.
Yo que me engañe y me diga que no, siempre estás tú detrás de mi mejor yo. Y aunque no soy pa' ti, que soy pa' contigo. El mundo es tan redondo como el piercing de tu ombligo. La cosa se pone dura sin tu aliento. Siento con amargura que estoy perdiendo la frescura, que se vuelve frío sin tu calor y sin drogadura. Que tú,
tú que eres tan guapa y tan linda, y tú que te mereces y un príncipe, un dentista, tú te quedas a mi lado, y el mundo me parece más amable, más humano, menos raro. Tú que eres tan guapa y tan linda, tú, y tú que te mereces un príncipe, un dentista, tú que tú no, te quedas a mi lado, te quedas a mi lado, y el mundo me parece más amable, más humano, menos raro.
En Onda Cero, quédate con lo mejor.
En Onda Cero siempre nos desvivimos por ofrecerles lo mejor, pero siempre teniendo en cuenta su opinión, y precisamente en el programa Más de Uno, sobre todo en el tramo de Juan Ramón Lucas, les dedican un espacio muy especial. Siempre les lanzan una pregunta y luego recogen sus respuestas. Bueno, pues bien, hace unos días Juan Ramón Lucas les preguntaba a los oyentes de Más de Uno qué anécdotas han vivido en playas o piscinas nudistas, y estos son algunas de las mejores respuestas.
Eva Madrid, buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, amiga.
Pues yo soy una nudista, vamos, de practicante desde que tengo uso de razón.
Sí.
Y es que no entiendo lo de ponerse ropa para meterse en el agua. O sea, es de verdad, o sea, entiendo ponerse ropa pues para ir por la calle, para sentarte en una silla y esas cosas. Pues si te pones algún pareíto o algo, ¿no? A mí eso me da un poco de asco, sentarme en una silla desnuda. Pero en la playa me sobró la ropa totalmente. Y de hecho, es que mi pareja es antinudista.
Sí.
Entonces él va con su bañador y yo voy
en pelotas. ¿Y estáis en la playa? ¿Pero en la playa nudista o en cualquier playa te desnudas tú?
Yo en cualquier playa.
Ya.
No tengo ningún problema. De hecho, además, tengo unas cicatrices terribles en mi cuerpo a causa de una enfermedad. Uh-huh. Y es que desnuda me siento mejor que con bañador. Porque desnudos estamos todos iguales. Y en bañador se ven más las diferencias de la gente.
¿Y alguna vez te dicen algo en alguna playa?
Nunca me han dicho nada. La verdad también es que veraneo en Ibiza, en Formentera, en el Cabo de Gata, en Cádiz, en sitios donde me puedo bañar desnuda sin que nadie me diga nada. Pero lo mejor que me pasó una vez fue que estábamos haciendo body surf en Cádiz. en pelotas, evidentemente. Me fui a chocar contra el bedel del ayuntamiento donde trabajaba, que el hombre debería tener como 60 años, y me metí una leche y me quedé despatarrada ahí en mitad de la arena. Y el hombre me miraba y me decía, ¿pero es usted? Y yo, sí, sí, soy yo.
Y luego a la vuelta de vacaciones en el trabajo, ¿hubo algún comentario, alguna mirada? O no,
no, simplemente el hombre me miraba como diciendo, esta la he visto desnuda. Pero vamos, que a mí me da igual, ¿sabes? Yo no, es una cosa que no tengo problema y que a mis hijos les he educado en lo mismo, ¿eh? Pero sí, entiendo a la gente que se pone bañadores y que se gaste un pastizal en un bañador, pero es que yo, sinceramente, es que a mí me sobra todo. Yo a la playa voy con un libro y un pareo.
Gracias, Eva, desde Madrid. Un abrazo.
Buenos días, Juanra y compañía.
Buenos días.
A mí me da mucha vergüenza. Por cierto, soy el que dije la semana pasada que iba a hacer el Camino de Santiago. Ahí vamos, andando.
Muy bien.
Ya nos queda poco. Ahí estamos. A mí me da mucha vergüenza. Yo lo hice una vez y me he dado un poco de vergüenza porque en Cádiz fue, por cierto, porque, no sé, entre que yo no voy muy bien puesto y los nervios y el agua fría, no, pues la tenía muy chiquitita. Así que no, me puse nervioso y no me gustó.
Ay, Dios.
Un abrazo, adiós.
Abrazo. Hasta luego. María. No, Marta, perdón, León. Buenos días, Marta.
Hola, buenos días.
A ver, amiga, cuéntanos.
Bueno, pues yo me da igual nudista que no nudista. Si hay que hacerlo, se hace y no tengo ningún problema. Bueno, ahora ya sí, porque soy mayor y las carnes pues ya no están tan guapas. Tengo una anécdota que es simpática. Estaba en Torimbia, en Asturias, una playa nudista que es preciosa la playa. Evidentemente, como siempre, nublado, fresquito, pues pongo la camiseta, pero con el culo al aire, y a las rocas a buscar bichos, a buscar cangrejos o lo que hubiera para entretenerme.
O sea, tú con tu camiseta y
sí,
sin nada más.
Sí, con la camiseta, con el culo al aire.
Ya, sí, perfecto.
Porque hacía fresco. Total, que había un perrazo enorme, y el perro, pues detrás de mí, a olisquearme, y el dueño, el pobre, no lo podía ni quitar. Y venga, perro para acá, perro para allá, el otro pidiéndome perdón. Bueno, fue súper divertido la historia.
Sí, claro.
Sí, muy divertido.
incómodo por lo menos, ¿no?
Yo qué sé, porque...
Pero tú sí, tú lo tomaste con naturalidad.
Efectivamente, claro. Es lo que hay que hacer. Y si vas a una playa nudista, te desnudas. Que vas a una vestida, te vistes.
Claro.
Y si uno va desnudo, que vaya, eso me da igual. No tengo ningún reparo en ponerme las cosas como son.
Muy bien, lo vas a volver a hacer este verano si se presenta la ocasión.
No, porque ya el cuerpo no está para enseñar.
Sí, pero no se trata de enseñar, ¿no?
Ya tengo 59 años, está todo caído.
Estupenda.
Ya, hombre, no, por Dios.
Estás estupenda, ¿no? Pero yo que
tú... Estoy monísima y divina de la muerte, pero
sí,
quiero decir que...
Ya. Pero si te gusta, yo que tú no dejaría de hacerlo porque me sientas...
Hombre, si coincide
complejo.
Que voy a una playa nudista, me desnudo. Porque como la que dijo la anterior, pues evidentemente estamos todos iguales.
Claro.
Pero ya no estoy como para decir...
Bueno, en todo caso, si lo haces, procura que no haya perros.
Eso sí, efectivamente. Bueno, de todas maneras, el pobre solo llegó, no llegó a tocarme, pero iba
detrás
de mí continuamente.
Bien. Gracias, Marta.
Venga, un saludo.
Un saludo.
Hoy hablamos con el... Perdona, guarda, que me...
Nada, no te
todavía.
Vayas. Es que tienes aquí una cosa de Berto Romero que no sé lo que es, pero
mira,
que me la presentes.
Como dice el humorista Berto Romero, el nudismo ha hecho mucho por nosotros.
Nudismo, gracias a ti, los hombres podemos saber de un solo vistazo si son rubias de bote y las mujeres pueden saber si les gustas con una sola mirada, pero no a los ojos.
Estaba clarísimo. ¿Ha ido usted alguna vez a una playa nudista? ¿O es usted de los que siente tanto pudor que solo de pensarlo se ruboriza? ¿Se puso nervioso o le dio vergüenza la primera vez? ¿Se encontró con alguien, como nuestro anterior oyente? Bueno, pues quizás se pretenderlo a lo mismo le pasó lo que a mí, que te vas a Bolonia y vas a hacer nudismo y al lado tienes un montón de familias, pero un montón con perro incluido. Llame al 91-426-2599, deje una nota de voz en el 609-83-1034 o bien su comentario en Twitter, en Facebook, estamos esperándolo.
Otro WhatsApp a las 10:26 en Más de Uno.
Mira, somos de Donosti, de San Sebastián, somos una compañía nudista y he de decir que aquí nos vamos a Francia, a una playa que se llama Las Gemelas, que está en Hendaya. Y vamos allí no por nada, sino porque en San Sebastián, bueno, pues en las playas hay muchos niños y tal y cual. Y eso es lo que nos pasa. En la playa de Las Gemelas, San Sebastián es una ciudad muy pequeñita y allí nos encontramos con muchos vecinos, con muchos conocidos, con mucha gente y no pasa absolutamente nada. Ah, y quiero recalcar que la playa de La Zurriola en San Sebastián es nudista y se puede hacer desnudo, y de hecho hay gente que lo hace, lo que pasa es que son más jovencitos y a mí no me importa en absoluto. Gracias.
Gracias a ti, amigo.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Tengo que reconocer que yo soy muy fan del Salas y del No Sonoras, y también de una sección llamada Frases que piden mármol. Es una sección de Nacho Arias que nos habla de las frases de niños más famosas del cine y la televisión.
¿Qué tal, Salas? Que los niños nunca mienten es un hecho, y ellos también, claro que sí, nos dejan frases que piden mármol. Y es que desde bien pequeños saben lo que quieren, y si no, que se lo digan a este padre que no es capaz de manipularle, aunque el pequeño no sepa casi ni hablar.
Hola, mamá.
¿Dónde vienes?
Hola, nene.
Te estoy esperando.
Te he esperado.
¿Para comer?
Para comer.
Tengo hambre.
Quiero hambre.
Te extraño.
Gitano.
Te amo, mamá.
Te amo, mamá.
Y a mi papi también.
No, te no.
Y es que ser padre no es nada fácil. No hay un manual de cómo educar a nuestros hijos, pero tampoco hay que pasarse como este padre.
Dani, ¿cómo hacen los perritos?
Ruf, ruf.
¿Y cómo hacen los gatitos?
Miau.
¿Y los pollitos?
Piu, piu.
¿Y las ratas?
Este es mi compromiso. Tú sabes que voy a cumplir.
Pero la sinceridad de un niño no tiene límites. Me gustaría haber visto la cara de la reportera que cubría un suceso en Galicia, el incendio de una casa. El testigo era el pequeño, y de veras, no se puede ser más sincero.
El hijo mayor se percató del fuego que salía con violencia por una de las ventanas.
Pues yo estaba cagando y me limpié el culo y fui a la ventana y vi el incendio allí, arriba, al techo, y le dije yo a Esther... ¡Venga, venga! ¡Que viene el fuego!
Y en el cine, los niños tampoco mienten. Estoy seguro de que esta frase la has utilizado en más de una ocasión.
Quiero contarle mi secreto.
¡Hombre!
Vale. En ocasiones veo muertos.
Pero el top 10 de las frases de niños la he dejado para el final. Esta sí que la hemos utilizado todos. ¿La escena? Pues la normal, cuando uno tiene un niño concentrado en sus cosas y un móvil para grabarle en la mano. Pero si además a esto le sumamos un pollito encima de la mesa, el resultado es el siguiente.
Madre, está liado. Que no, que estoy estudiando. Vete a otro sitio a comer tu comidita. Me acabas de llenar todo de comida. Pollito, ¿por dónde pasa esta comida? Cago la madre. Te has liado, pollito.
La que has liado, Salas. Bueno, ya lo sabes, si tienes un niño cerca, no te olvides de poner la grabadora, que nunca se sabe.
Son fuente inagotable. Gracias, Nacho Arias. Las frases que piden mármol hoy con la infancia, la tierna dulce.
En Onda Cero, quédate con lo mejor.
Una de las muchas enfermedades raras que existen es la prosopagnosia. Aquellos que la sufren tienen la incapacidad de reconocer las caras, los rostros de la gente que les rodea. Evie Pritchard es una de las afectadas, y en una entrevista concedida a la BBC recuerda que a los 19 años no pudo reconocer la cara de su exnovio, y que incluso pasó sin percatarse al lado de su propia madre porque se había alisado el pelo. Pues bien, hace unos días, en el tintero de Más de Uno, Carlos Alsina nos relataba esta historia, la rara enfermedad de Evie Pritchard que le impide reconocer los rostros.
Hola otra vez, Carlos Alsina.
Buenos días. Otra vez, Juanra. Una fiesta en Londres, de varios grupos de amigos, en un local. Evie, que es una chica de 19 años, se tropieza allí con un chico, al que no conoce. Él lleva una camisa de colores chillones que a ella le suena, y también el aroma, esa colonia de Calvin Klein que ella tiene perfectamente identificada. Evie sospecha que este joven debe de ser amigo de su ex. Ha debido tomarle prestada la camisa, y a lo mejor también la colonia. Ella le pregunta... Oye, ¿tú no serás amigo de Frank? Y él le responde... Yo soy Frank, Evie. Soy tu exnovio. ¡Ups! Ella se queda descolocada. ¿Cómo ha podido no darse cuenta de que Frank es Frank? Si estuvieron juntos casi un año. Evie piensa... Se ha debido de cortar el pelo. Se ha quitado la barba y la altura. No es que él haya crecido, es que yo he venido a esta fiesta sin tacones. ¡Qué mal trago! ¿Cómo he podido confundirme y quedar así como una boba? Evie en realidad conoce la respuesta. Es una palabra larga. Prosopagnosia. Una palabra que vincula, como si tejiera un hilo invisible, a Evie Pritchard, británica de 19 años, a Joachim Bodamer, un médico alemán que vivió hace 70, y al profesor de música P. Punto, cuyo nombre completo nunca se supo, pero que se hizo famoso porque, al ver un guante, no sabía que era un guante. Y también porque, al ver a su mujer, podía confundirla con un sombrero. Allá por el año 47, Segunda Guerra Mundial, un joven teniente alemán fue hospitalizado después de que una bala le rozara la cabeza. La recuperación física iba bien, su vista era perfecta, pero el teniente presentaba una disfunción que intrigaba a todo el mundo. Cada vez que aparecía el médico a examinarle o iba un compañero de armas a interesarse por su estado, el teniente les pedía que le dijeran de viva voz quiénes eran, porque viéndolos era incapaz de reconocerles. Veía su rostro y sabía lo que era, una nariz, una boca, dos ojos, unas cejas. Lo que no sabía es a quién correspondía todo aquello. Aunque fueran sus familiares más queridos, o sus amigos más próximos, o aunque fuera él mismo, se miraba en el espejo y no se reconocía. Joachim Bodamer, el médico, dedicó al caso un informe de 47 páginas, y fue el primero en ponerle nombre a esta enfermedad, desconocimiento del rostro, o uniendo palabras griegas, prosopagnosia. Evie Pritchard, esta chica británica a la que ha entrevistado la BBC, prefiere llamarlo ceguera de rostros. Ella recuerda lo mal que lo pasaba en el colegio. Un día conseguía hacer amigos y al día siguiente no recordaba quiénes eran. En su primer día en la escuela de secundaria pidió permiso para ir al baño y después no sabía de qué aula había salido porque no reconocía ni al profesor ni a los alumnos. Ella se acostumbró a identificar personas fijándose en cosas que llevaran siempre, unas gafas redondas o una prenda de vestir habitual y llamativa, o el corte de pelo. Su madre, por ejemplo, tiene el pelo rizado. Una vez en la peluquería le convencieron para que se lo alisara y Evie pasó a su lado sin saber quién era. Por eso cree que con Frank le pasó lo mismo. Con el pelo corto y sin barba, ¿quién iba a saber que era Frank? Lo que nunca le ha pasado todavía a Evie es confundir a su exnovio o a su madre con un sombrero. Esto a quien le pasó es al profesor P. Punto, con su esposa. La historia de este músico la plasmó en uno de sus libros Oliver Sacks, el desaparecido neurólogo de Despertares. El profesor daba clase en una escuela de música y era famoso por las situaciones cómicas que protagonizaba. A los alumnos no conseguía ponerles cara, les hacía hablar para saber quiénes eran, y sin embargo, creía ver caras donde no las había. A menudo daba palmaditas en la cabeza a las bocas de incendios o a los parquímetros, pensando que eran niños pequeños. A veces le hablaba desde lejos a un perchero y se sorprendía de que éste no le respondiera. Eran tan frecuentes sus pifias que acabó yendo al oftalmólogo pensando que su vista le engañaba. Pero el oftalmólogo le hizo las pruebas y le dijo lo que en el chiste. Tengo una buena y una mala noticia. ¿Cuál quiere usted primero? La buena, por supuesto. La buena es que usted ve maravillosamente bien. La mala, que su cerebro no funciona, ya lo siento. Por eso lo siguiente fue ir a ver al neurólogo. Le recibió Oliver Sacks, mucho antes de que fuera una eminencia, le invitó a sentarse y comenzó a charlar con él tranquilamente. En el libro cuenta que se fijó en la forma de mirarle que tenía el paciente. Primero fijaba su vista en la nariz del médico, después en la oreja derecha, bajaba a la barbilla, luego subía al otro ojo. ¿Qué le pasa a usted, profesor? A mí nada, ¿por qué? Porque me mira usted raro. Este fue el comienzo de la indagación para alcanzar un diagnóstico. Le pidió al profesor de música que le explicara exactamente qué veía. Pues, ¿qué voy a ver? ¿A un neurólogo? Ya, pero cuénteme usted detalles. Mire, observe esta revista con estas fotos tan impresionantes y dígame usted qué es lo que ve. Le tendió un número del National Geographic con una foto preciosa de las dunas del Sáhara. ¿Qué ve usted, profesor? Veo un río y esto de aquí es una terracita. Hay gente cenando, ¿no? Mirando al río y con sombrillas de colores. Vaya, pensó Sacks, probemos con otra cosa. Mire este libro de caricaturas y dígame quiénes salen dibujados. Este de aquí, este es Churchill, por el puro, y este es Groucho, por el bigote mal pintado. Déjeme que pongamos la tele, a ver si sale algún famoso. Mire, una película en blanco y negro. ¿Reconoce usted a la actriz que está en pantalla? El profesor dice, no sé, ¿seguro que hay una actriz en pantalla? Pues sí, claro, es Bette Davis. ¿Le suena a Bette Davis? Claro, hombre, cómo no me va a sonar, pero ¿seguro que es una actriz esto que estamos viendo? Yo sí, le dijo Oliver Sacks. Una actriz y un actor. Además están en una escena un poco subida de tono. ¿Y usted, profesor, qué ve? Yo no sabría decirle. Deben de estar haciendo algo, pero no termino de entenderlo. En la cabeza del neurólogo empezó a abrirse paso la idea de que estaba ante un caso de agnosia visual. Uno ve cosas, pero los estímulos visuales que recibe no se traducen adecuadamente en conocimiento. Le dijo al profesor que esta primera sesión ya había terminado. Y el profesor, muy amable, se levantó y buscó con la mirada su sombrero. Cuando lo vio, le echó mano y se escuchó la voz de una mujer que decía: «Ya te estás equivocando otra vez». La mujer era su esposa. El profesor le había echado mano a la cabeza pensando que ella era el sombrero. El reconocimiento facial es una función que realiza nuestro cerebro y que en algunas personas, debido a una avería neuronal, no se produce. Puede ser congénita, como le pasa a Evi, o puede ser fruto de alguna patología, como le pasó al teniente alemán del año 47. No existe todavía una cura conocida. El tratamiento para paliar sus consecuencias consiste en entrenar a los pacientes para que reconozcan a las personas por determinados elementos. Por ejemplo, una camisa chillona o la colonia de Calvin Klein. Es lo que dice Evi. Si hubiera estado atenta a estas señales, no habría quedado como una boba con mi exnovio. Aunque pensándolo bien, le divierte lo que le sucedió en la fiesta. Fue una cura de humildad para Frank, dice. Creo que mi prosopagnosia fue el antídoto para su enorme ego.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
En Onda Cero, quédate con lo mejor.
Estamos a puntito de cerrar esta nueva edición de Quédate con lo mejor en Onda Cero, pero eso sí lo vamos a hacer, como ya es tradición para nosotros, con los gazapos de Julia en la Onda.
Y ahora, el momento que todos esperamos.
¿Ah, sí?
Sí.
Somos humanos.
¿Cómo dice que se llama?
¡Somos humanos!
Dale caña, señor Quintanilla.
Bueno, va.
Hay unos oyentes un poco pelotas que están diciendo que ya que estamos en los premios Princesa de Girona, que le pidamos uno a Quintanilla.
No me parece mal.
Por lo bien que lo hace en el Somos Humanos.
Porque es simpático, es bueno, es dulce.
Uy, no lo conocen.
Cierra el pico, hippie.
No, lo que ocurre es que, insisto en que son los jóvenes.
Lo que ha dicho.
¿De qué te ríes tú?
No lo conocen.
Eres una basura.
Este premio es para jóvenes.
¿Me lo dices a mí?
Mira, mira, mira.
Uy, uy, la pisa la colón tigre. Sí.
¿Con quién puñeta crees que estás hablando?
La pisa la colón tigre.
Bueno, ya, pero tiene una semana.
Seré justo, pero muy cruel.
Durante una semana se lo va a comer.
Uno del censo intentó hacerme una encuesta. Me comí su hígado.
Luego el viernes próximo ya se vengará.
Quédate ahí, descansa. Luego te enseñaré lo que es el dolor.
Hoy queríamos hablar y vamos a hablar sobre la demos.
Anda, alégrame el día.
La demo...
Ya me tiene en sus manos.
La demos... la demo...
Es toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad?
Sí, señor. La demos... la demo...
¡Colina, es que me va, que venga alguien que me da miedo!
La democracia de audiencia...
¡Correcto!
O demoscopia.
Bueno, un whisky a dormir.
Creo que tenéis incluso el corazón dividido entre dos personas.
Sí, tenemos el corazón dividido y yo concretamente las piernas mojadas.
¿Por qué será?
Porque me acabo de echar un vaso de agua fría por encima.
¡Ya que es tonto el pobrecito!
Sí, sí, sí.
Ha hecho un numerito aquí. Quiero ser artista. Juan, ¿usted cómo lo ve?
Bueno, primero hay que decir una cosa, vamos a recordar que... Oh, say can you see by the dawn's early light, ¿verdad?
Pues claro.
Oh, say can you see...
Perdónenme, pero no lo entiendo.
By the dawn's early light.
Yo, francés, nada.
Ya sabe usted que el heredero al trono en España es princesa de Asturias, pero también princesa de Girona, ¿verdad?
A mí tres narices me importa.
Entonces, son premios a
¿quién
jóvenes...
¿Quién es la princesa de Girona ahora en estos mismos... En
la
estos
princesa mismos? Leonor, claro.
Ah, Leonor.
Y es que algunos no se enteran ni aunque pasen los bomberos.
Claro.
Vaya usted a la calle ahora, vaya a la Gran Vía y vaya preguntando a la gente quién es la princesa de Girona.
Con Osado del PP o de Rajoy, con el PNV, no va a ser Urkullu con el que...
¿Y aquí qué pasa?
Es evidente.
Hoy.
¿Qué pasa?
Ah, voy a Pilar, que veíamos que habíamos perdido la comunicación. Continúa, por
no,
favor.
No, no, no. No, ¿qué va?
Estaba hablando que mañana se ve el presidente de gobierno con Rajoy.
Joder.
¿Pero esto qué es?
Es evidente.
Hoy.
Todo esto es mierda todo.
Está como desaparecido, pero como una hormiguita va haciendo su cosa. Sí. Está departiendo con los... ¿Qué verbo? Verbo de partir.
Fíjate.
Es bonito, ¿eh?
Preciosísimo.
Verbo to departir.
¡Qué bonito!
I depart, you depart.
Tampoco hay que ser tan pija.
Bueno. A ver, Noelia.
¡Noelia!
A ver, Noelia.
Tengo eco, ¿eh?
¡Eco!
Tengo eco, ¿eh? O sea, que también me notaréis un poco oída, pero no es Asturias.
Tienes que cambiar la medicación.
Entonces
me
hay que...
Hablar.
No podía hablar.
Entonces hay que arreglarlo eso, ¿eh?
Lo que haga falta, maestra.
Por favor, sí, que los técnicos no... en Madrid lo arreglen.
Señor técnico, porfa, please.
Me oigo yo a mí misma.
Comprende.
¿Sabes aquello que llamas a alguien por el móvil y dices, es que me estoy oyendo?
¡Me comprendes!
Vuélveme a llamar.
Sí, 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 sí.
Pues
sí,
eso es lo que me vale. Está pasando.
Pues pobre señora. Pues vuélveme bueno. a tocar.
¡Julia!
Ponme
la mano aquí.
Y da un gustirrinín.
La tecla correspondiente.
¡Oh, Dios!
¡Qué par de tías simpáticas!
Pues vuélveme a tocar.
Porque contigo vibro.
Estoy Venga. Tocando.
Por favor, ¿podrías hacerme un sitito entre las dos?
Esto no te lo vas a creer, Julia.
Yo no me creo nada.
Esta mañana.
Esta mañana, al salir a patrullar.
Susana Díez.
Díaz.
Ahora sí.
Y apréndete ya lo de Díaz.
Puta tarde, me está dando.
Que no dices García Paja.
Pum, 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 pum.
Basta con una sacudida de las pollas, señora. Dos, ya es una paja.
García Paja.
Yo no puedo hacer nada, Raquel. Es que se me va el cerebro ahí.
Mire usted, yo no entiendo esas cosas sexuales y esa guardería que hace usted después de la comida.
Paja.
Sí, el padre de Ana...
¡Papá!
Tiene cinco hijas.
Sí. Anda.
Una se llama Nana.
Hola.
Otra Nene.
Hola.
Otra Nini.
Hola.
Otra Nono.
Hola.
¿Cómo se llama la quinta?
A mi coño, yo qué sé.
Si quieres se lo repito.
Nana, Nene, Nini, Nono, ¿cómo se llama la quinta?
¿Ha dicho cuatro, no?
Nunca he puesto en tela de juicio su sagacidad como periodista.
Sí, ¿cómo se llama la quinta?
Joder.
¿No hay?
Es una persona inteligente.
Lo voy a repetir otra tercera vez.
El padre de Ana tiene 5 hijas.
¿Me comprendes?
Ah, vale.
Una se llama Nana, otra Nene, otra Nini, otra Nono.
Se dan uno.
Bájenle a calabozo.
Error.
¡Ay, es increíble!
Se llama Ana.
¡Comprende!
Claro, el padre de Ana.
El padre de Ana.
Claro, claro, claro.
Siempre he sido rubia con el pelo largo.
Claro, claro, claro.
Nana,
claro.
Nene,
claro.
Nini,
claro.
Nono,
claro, claro, claro. Claro, claro, claro. Claro, claro, claro. Claro.
La demo.
Ta, ta, ta.
La demos. La demo.
Ta, ta, ta.
La demos. La demos.
Ta, ta, ta.
Tu deportes.
I deport.
I deport.
You deport.
You deport.
A ver, Noelia, vuélveme a tocar la tecla.
Estoy
venga.
Tocando.
Qué bien que lo hace.
Pues
sí,
eso.
Qué bien que lo hace.
Yo concretamente las piernas mojadas.
Estoy venga. Tocando. Tocar.
A ver, Noelia, tocar. Tocar. A ver, Noelia.
Tocar.
Me oigo yo a mí misma. ¿Sabe usted que el heredero al trono en España es Quintanilla? Claro.
Estoy tocando.
¿Y qué somos?
Nana, Nene, Nini, Nono. ¿Cómo se llama la quinta?
Amparo.
No. ¿Cómo se llama la quinta?
La demo.
Somos humanos.
Y así, con el resumen más divertido de la semana de los gazapos de Julia en la Onda, aprovecho para desearles que pasen un estupendo fin de semana. Soy Fernando Mejía, esto es Quédate con lo Mejor y nos encontramos de hoy en 7 días. Sean muy felices. Les dejo con la buena música y con las noticias de Onda Cero.
Quédate con lo Mejor en Onda Cero.
Son las 6, las 5 en Canarias.